en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos de todos los que hacemos Madrid Directo en Onda Madrid. Estamos en la tercera hora de nuestro programa y hay que decir que todavía conmocionados, Carlos, con la noticia que nos lleva a Fuenlabrada, donde tres menores han resultado atropellados en un paso de peatones cuando se dirigían al Instituto de Enseñanza Secundaria en la avenida de Pablo Iglesias. Esta noticia va a ser la primera que tratemos con nuestra compañera Mónica González. Aquí está. Fuentes municipales, Mónica, saludos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Han informado de que se trata de dos chicas y un chico de 15 años que se desplazaban en ese momento al instituto. Y como tantas veces en un paso de peatones, un coche se lo ha llevado por delante.
Efectivamente, Nieves. Es una de las de los sucesos que además ocurren, no te diría que a diario, pero prácticamente a diario en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, cuando un vehículo, seguramente, además, por lo que han comentado, la persona que conducía, el conductor, no tenía ningún tipo de, no había consumido ningún tipo de bebida alcohólica o consumido algún tipo de droga, sino más bien seguramente que por un despiste, y te voy a decir, a lo mejor me voy a arriesgar a decírtelo, Nieves, pero quizás a lo mejor por estar con el teléfono móvil, porque no hay día, Nieves, y eso me fastidia muchísimo, que no vea a un conductor, yo no conduzco, pero si condujese no lo haría, a un conductor con el teléfono móvil en la mano, escribiendo mensajes de móvil, haciendo llamadas en vez de por el buzón el altavoz del coche, a través del teléfono normal, haciendo cualquier cosa. Y eso es un despiste de dos segundos y te llevas a una persona por delante que en un trayecto donde tienes que ir a 30, 40, 50 kilómetros por hora, la persona sale despedida 100 metros del golpazo que se puede llegar a llevar.
Y además es que no llevan nada más que su propio cuerpo. Con lo cual el impacto es tan fuerte.
Es brutal. Es que yo leía el primer informe que ha hecho el 112, el Suma 112 y la Cruz Roja, y decía que los chavales tienen lesiones por traumatismos de diferente importancia, de carácter leve y menos grave. Por suerte, no han fallecido en el acto, porque ese tipo de atropellos es lo que suele producir, que la persona salga despedida contra el suelo y como no tiene ningún tipo de protección, acabe, si no fallecida en el momento, acabe con serias heridas. Por suerte parece ser que estos tres chavales que iban al instituto, yendo en un paso de peatones en la avenida Pablo Iglesias, seguramente que se estén recuperando bien, pero habría que saber el porqué de ese atropello que, como te decía, Nieves, desgraciadamente ocurre a diario. Yo el otro día estaba en un paso de peatones en la Gran Vía y una señora, pues no se la llevó un conductor por delante, pues porque Dios no lo quiso. Yo pegué un grito, la gente que estaba a mi lado también, porque se saltó el semáforo en rojo.
A una amiga, es que todos tenemos amigos o conocidos que han sido atropellados. Yo
Totalmente.
Conozco a la madre de una amiga mía cruzando por un paso de peatones, un coche se lo llevó por delante, era un chico joven, que es que llegaba tarde a clase.
Bueno, pues es que, perdone, mira, al lado de mi casa es una calle estrechilla.
Es que no puede ser.
Y tienes que ir despacio porque como no hay mucho hueco, hay coches aparcados a un lado, la acera es estrecha, hay que ir despacio. El otro día llovía.
Y cambia la vida, porque esta señora se quedó con las piernas maltrechas, no sé cuántas operaciones lleva
ya. Es que un atropello
los brazos,
no es cosa leve.
Se quedó con la media clavícula, o sea, es que no puede ser.
No puede ser. El otro día, como te decía, en mi calle, viene un coche, llovía muchísimo, viene un coche, rápido no, lo siguiente, Nieves. Bueno, que casi, bueno, aparte que el charco, pisó un charco y me mojó entera, es que ni siquiera además con muy mala leche y muy malas formas, como diciendo, tengo prisa. Bueno, perdona, es que en la ciudad de Madrid o en la región de Madrid hay que conducir con tranquilidad y sin causar el menor estrago a los viandantes, que también tenemos derecho a pasear por nuestra ciudad. Y es que es verdad que hay conductores pues que tienen demasiada prisa y que no respetan, en este caso, los pasos de cebra, ni siquiera los semáforos de la ciudad.
Pues tres menores atropellados en un paso de peatones en Fuenlabrada cuando se dirigían al instituto. Lo que sí digo es que las lesiones que han sufrido son de diferente importancia.
Sí.
Con lo cual, hay unos, dicen, leves a menos graves. O sea, sí, que en ningún caso estamos hablando de lesiones de gravedad, o sea, entre leve y menos grave.
Pero le podía haber costado la vida a estos chavales, con solo 15 años.
Claro que sí. Pues entonces pasamos a una de las noticias del día. Es el entierro de Diana Kerr, la madrileña que ha regresado a casa, ¿no?
Vamos, efectivamente, ha regresado a casa de una triste manera que no hubiéramos querido nunca, pero ha sido así. Hoy se celebraba el entierro en la más estricta intimidad con los familiares de Diana Kerr. Y la familia emitió un comunicado triste, emotivo, la verdad, porque yo lo he leído y es muy emotivo, donde se despedía de su hija y decían: hoy nuestra preciosa descansa finalmente en paz. No solamente decían esto, estaban además en el Tanatorio de la Paz, y donde se llevaban los restos mortales de Diana Kerr, que se habían recibido, trasladados desde Galicia hasta Madrid, y se despedían de la niña pues con dolor. Es un día complicado de duelo, porque al fin están haciendo el duelo, no como los padres de Marta del Castillo, por ejemplo, que es que el duelo es tan importante.
Claro, se lo decía el padre
Antonio del Castillo, lo decía,
efectivamente. Al padre de Diana Kerr les decía precisamente, pueden descansar, ¿no?
Es que es eso, es que
pueden ustedes descansar.
Las personas desaparecidas, cuando encuentran a ese familiar, aunque sea fallecido, pueden hacer ese duelo, pero aquellas que no se encuentran nunca pueden hacer ese duelo, esa despedida. Y la familia de Diana Kerr ha dicho algo tan emotivo como que con tanto dolor despedimos a Diana. Queremos hacer público de nuevo nuestro agradecimiento a tantas personas, incluido además Nieves, evidentemente a las autoridades y a personas que les han ayudado tanto en Galicia
y a los ciudadanos
como en España.
Normales.
A los ciudadanos normales que lo que buenamente podían saber, pues les han intentado ayudar. Es verdad que también han tenido palabras para esas familias de los desaparecidos, ¿no? Decían que la mayor solidaridad y respeto a las familias de los desaparecidos. Sentimos su dolor y deseamos de corazón que puedan reencontrarse pronto con ellos. Yo creo que la muerte de Diana Kerr, decía también su madre el otro día a través de un comunicado, y en este comunicado de nuevo lo habla.
Le llamaba guerrera.
La
sí,
guerrera, ¿no? Y además parece ser que para ellos la vida de Diana Kerr puede servir para evitar que otras familias sufran tanto como nosotros. Eso es muy bonito.
Pues descanse en paz, Diana Kerr, que hoy ha sido enterrada después de esa autopsia donde se ha dicho definitivamente que realmente murió estrangulada. O sea, que esto de que sufrió un atropello, ahora que hablábamos de atropellos, pues ya vemos que no es cierto.
Efectivamente. La autopsia considera que hay muestra rastros compatibles con el estrangulamiento y no de un atropello. Eso ya se barajó la semana pasada, pero por fin la autopsia lo confirma. También este examen forense establece que el origen de esta muerte es el homicida, es decir, ha sido un asesinato o un homicidio, podría ser también, eso tienen que barajarlo ya penalmente. Pero es verdad que esas lesiones que tiene la joven son propias de un estrangulamiento, esa forma en la que tiene roto el hueso hioides del cuello apunta a ese estrangulamiento. Luego también no saben cómo murió, estrangulada, así con una brida que aparecía en el pozo o bien manualmente. Algo también es importante, Nieves, que fíjate cómo es de complicada esta autopsia, que han tenido que enviar muestras biológicas, toxicológicas y entomológicas a Madrid, traerlo al Instituto Nacional de Toxicología para analizar y extraer mayor información, porque con lo que tienen en Galicia no pueden continuar. No saben, por ejemplo, si Diana estaba viva o muerta cuando la lanzó el chicle al pozo. Y como te digo, Nieves, yo creo que la semana que viene sabremos un poquito más de la autopsia con mayor certeza en este caso.
La Guardia Civil vuelve a registrar la nave, ¿no? Donde sí, fue encontrada, donde señaló además el chicle, ahí está. Si no...
Sí, han ido esta mañana, he calculado yo que unas 4 horas han llevado, no solamente ha estado la UCO con varios efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sino también ha habido una unidad canina patrullas caninas, perros que han estado buscando con el olfato algún vestigio, algo que delatase la presencia de Diana Kerr, del chicle, en aquella nave de asados, que por cierto, como sabemos, está a 200 metros de la casa de los padres del presunto asesino, o del asesino confeso, de la muerte de Diana Kerr. Y este registro lo ha pedido en su momento el abogado de los padres de Diana Kerr, Ricardo Pérez Lama, que lo ha solicitado pues para que se hiciese esa inspección ocular, ese registro, para, como digo, esclarecer o tener nuevos indicios que podamos saber la muerte de o cómo murió la joven Diana Kerr.
Bien, ¿te parece que hablemos de esta residencia de ancianos en Aravaca, donde han tenido que pasar un momento verdaderamente de nervios, porque se han producido 8 heridos, de ellos además 5 policías han tenido que ser atendidos, sí, en este incendio de residencia de ancianos, que yo hago siempre mucho hincapié en que los ancianos son las personas, junto con los niños, más vulnerables.
Totalmente,
¿no?
Nieves.
Y claro, me imagino la impotencia al ver este incendio, ¿no?
Claro, porque esto ocurrió esta noche, esta madrugada, a las 12:30 de la noche, cuando de repente comenzó a arder un colchón y una habitación de esta residencia situado en la calle Ana Teresa de Aravaca. Había, como tú decías, Nieves, 20 personas dentro. Comenzó a arder de una manera espectacular este edificio. Llegaron los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local, llegó SAMUR, Protección Civil, y empezaron a evacuar a las personas que estaban dentro. De esas 20 personas, 8 es verdad que están heridas de leve consideración, de moderada consideración. Están además en varios hospitales, como por ejemplo la Fundación Jiménez Díaz o el Clínico de Madrid. Y esos 5 agentes que tú comentabas, Nieves, es normal, porque entraron a salvar a esta gente y inhalaron el humo que se desprendía del incendio, que es lo más peligroso.
Claro.
Es que no nos damos cuenta que lo que hay que hacer es coger un trapo, una toalla con agua
mojada
y ponérnosla entre la nariz y la boca, o sea, completamente tapada la nariz y la boca para evitar inhalar ese humo. También es verdad que las 8 personas que han tenido que ser hospitalizadas también han tenido un resultado de intoxicación por ese humo.
El pronóstico, una trabajadora también.
También,
¿no?,
una trabajadora, efectivamente. Tienen pronóstico moderado y hay 5 leves. Y el resto de los afectados de esta residencia, que son 12, fueron no solamente atendidos por el SAMUR, sino que también fueron trasladados o a otras residencias cercanas o bien a el domicilio de los familiares. Es verdad que, si te das cuenta, Nieves, cuando viene el frío siempre se producen muchos más incendios en las casas, quiero decir, seguramente o en edificios como esta residencia, seguramente pues por alguna estufa, una vela que se han dejado encendidas, cualquier cosa que ha hecho que la mecha se prendiese y se produjese este terrible incendio. Por suerte, digámoslo así, pese que hay 20 personas atendidas y que no se encuentran muy bien, es verdad que no hay ningún fallecido, eso también hay que decirlo. Es importante, las autoridades llegaron muy rápido a la escena allí en Aravaca y evitaron seguramente que un mal mayor. Siempre cuando yo veo a los bomberos, la verdad que es para agradecerles su trabajo, porque hacen una gran labor a la ciudadanía.
Hacemos el último dato relacionado con la crónica negra. Es no sé si es joven, pero me da la sensación que sí, detenido por amenazar e insultar a su novia por no enseñarle mensajes de su móvil.
Bueno, es que de verdad, mira, el tema de la violencia de género, porque esto lo...
27 años.
Sí, lo tildan de delito de amenazas y vejaciones, pero es delito, es violencia de género. Es un chaval, 27 años, que amenaza a su novia, que estaban en un coche, en el puente de Vallecas, en la calle Canta la Piedra. Estaban discutiendo dentro del coche por la noche, a las 10:10, cuando la joven, decide salir del coche porque su novio le dio un ataque de celos, quería ver el teléfono móvil, ver el WhatsApp para ver con quién estaba hablando. Le empezó a insultar, la chica salió corriendo, pidió ayuda, un señor la atendió de un lugar cercano, y la mujer, en ese momento pasaba casualmente una patrulla de la policía municipal, paró al coche, le dijo lo que estaba pasando y la patrulla le arrestó por este delito de amenazas y vejaciones. Pero es que, Nieves, yo es que me encuentro cada vez más casos de chavales jóvenes que asustan, amenazan, insultan, pegan, matan a sus parejas.
Y la chica porque tuvo apoyo...
Apoyo de este señor que estaba por allí y luego pasó una patrulla de la policía municipal. Pero muchas de estas mujeres, como la reciente en Villarreal, acúrate, el joven que estrella el coche contra una gasolinera con su expareja dentro y la chica tenía 20 años. Y esto pasó hace escasos días en la zona de Benicàssim también. Quiero decir que ¿qué es lo que les pasa a según qué personas o según qué jóvenes? Utilizan a las mujeres como una cosa, su propiedad. Y muchas veces algunas mujeres no lo ven venir. Se meten en esa tónica de convivencia, de relación, donde piensan que eso es quererlas. Y querer, señores, no es controlar, no es insultar, no es amenazar. El amor es otra cosa. El amor es algo maravilloso, respeto, solidaridad, amistad, compañía, compasión. No es lo que estos jóvenes están haciendo con sus parejas o exparejas.
Pues precisamente de amores vamos con Fernando Salinero. Mónica, muchas gracias por
gracias,
la crónica
Nieves.
De este día, lo que ha dado de sí este día. Gracias. Y nos vamos con Fernando. Pero ¿le quieres
Madre
poner
mía.
Música?
¿Tú quieres que le pongamos música?
Claro, por favor, un poquito.
Bueno,
¿no?
Pues mira, yo te hablaría que la música se va a tener un apellido en los Grammys y los apellidos van a ser Hernández y Rodríguez. Y tú dices, ¿Hernández y Rodríguez en los Grammys? ¿Serán los latinos? No, los Grammys.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y es que resulta que van a actuar, ya tenemos aquí la lista de los que van a actuar en la gala de los Grammy, que ya te adelanto que va a ser el próximo 28 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York, y entre ellos va a estar un señor que en su pasaporte pues tiene el apellido de Hernández. Él es ni más ni menos que un señor que nació en Hawái, en Honolulu, que se llama Peter Gene Hernández, pero que claro, todo el mundo lo conoce como... ¡Adelante! ¡Bruno Mars!
¡Hombre! ¡Hombre!
Así sonará en directo el próximo 28 de enero. Y bueno, decirte que él ganó un concurso de imitadores de... ¿De quién puede ser?
Michael Jackson.
Pues le gustaba mucho Michael Jackson, pero era de Elvis Presley. Ganó un concurso de imitadores de Elvis Presley en su Honolulu natal. Luego se fue a Los Ángeles, empezó a hacer carrera. Este se lo ha currado mucho, Bruno Mars. Pues estará en la edición número 60 de los Grammy, el señor Hernández. Y le escuchamos un poquito, venga, va. Te decía que Hernández, Bruno Mars, estará también, y un tal Rodríguez, pues también. Y Rodríguez, ¿quién será? A ver, da la pista.
Que
pase
ver,
Rodríguez. ¿Quién podrá ser Rodríguez?
A ver, danos pistas, por favor.
Con esa guitarrita al principio ya.
Guitarrita.
Pues así sonará. Oh, no. Pues Fonsi, Luis Alfonso Rodríguez López.
Es Fonsi, Luis Alfonso Rodríguez.
Sí,
anda.
señor.
Anda.
De Puerto Rico. Ahí está, mira.
Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome.
Otra historia de supervivencia la suya. Esto te lo conté en su tiempo. Este se trasladó con toda su familia de Puerto Rico a Orlando y no sabía ni una palabra de inglés. Ni una. Cuando tenía 10 años, y a partir de ahí, hacia adelante, hasta ser el triunfador del 2017.
Desde luego.
Ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
Así es como sonará.
Bueno, estamos hablando de esa 60 edición, ¿no?
Sí.
Desde el Madison Square Garden de Nueva York.
Si quieres nos vamos, Nieves. Es el 28 de enero, total. Un
Yo
viajecito
a Nueva
York. Yo
creo que hay que hacer un programa desde allí.
Vamos a llamar al alcalde de Nueva York y le vamos a decir, alcalde, que tenemos que hacer un programa desde Nueva York nosotros.
Y nos llevamos a Salinero. Venga.
Bueno, entonces ya persona non grata, este no entra.
Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal está
buenas
usted?
Buenas tardes.
¿Te vienes a Nueva York
muy
con
bien.
Nosotros? Sí.
Hombre, después de lo que ha dicho Carlos, no sé. Carlos, ¿cómo que persona non grata, tío?
Hombre.
En el momento que digas que voy con vosotros, os ponen la alfombra roja, tío.
Oye, yo la última vez que he pasado una aduana estadounidense, me preguntaron dónde trabajaba. Y dije Onda Madrid, sí. Que lo sepas, sí, sí, sí.
Y pusieron cara rara.
¿Y qué pasó? Hicieron unas caras rarísimas.
Diciendo, ¿cómo? ¿Onda?
¿Sí? ¿Onda qué?
Y to the radio, no, no. The radio.
Y me hicieron quitar el cinturón, los zapatos, y los pantalones por poco.
¿Sí?
Sí.
Madre
mía.
Sí
querían otra cosa.
Madre mía. Oye, Fernando, ¿qué dices que hay 10 formas de cargarse a la pareja?
Jolín. Pero no estás hablando de asesinato, ¿no?
Hay muchas más, pero...
De romper
la pareja, quiero decir.
Sí. Bueno, de decir, pues hasta eso, aquí hemos llegado.
De romper el vínculo, de romper la magia, de romper la atracción, de romper la convivencia. Hay muchas más, pero... Es que cuando... esto es como todo en la vida. Hacer
Mira, se ha
cosas
quedado Mónica, ha sido hablar de la pareja y fíjate, Mónica no se ha ido. Ha dicho, me
he quedado, venga.
A ver, sí.
Ah, vale,
sí.
Pues además, mira, entre los tres me vais a ir confirmando a ver si cualquiera de todos estos errores destruyen esa magia, ese encanto. Porque es lo que os decía, es decir, hacer grandes cosas muchas veces no está al alcance de todo el mundo. Porque decir cosas originales y bonitas de manera sostenida a lo largo de la convivencia es complicado. Pero evitar los grandes errores, los errores gruesos, esto es lo que voy a decir, son de comunicación, básicamente. Eso está al alcance de cualquiera. Entonces, si alguien ya ni siquiera se toma la molestia de evitar los grandes errores, pues entonces, ¿qué le vas a pedir, no? Que...
Claro, pues nada, pero vamos a intentarlo.
Venga, vamos con el uno.
Vamos a ver. El uno, exponer las cosas en forma de norma. Es decir, vamos a ver, en la convivencia uno entiendo que cuando hay dos personas, sobre todo así con un rollo afectivo, ¿sí? Lo que no podemos decir es las cosas son así y porque dar por supuesto que el sentido común nos asiste.
Ya,
no,
mira,
pero
mira,
no porque lo digo yo,
Carlos.
Que todavía es más grave, es porque las cosas son así.
Esto es así
no,
y
si
es así.
Claro, es que y además en el momento en el que no piensan como tú, comienzas a lo mejor a decir que es que como que te saltas un código gigantesco que existe por ahí que tú no has sido capaz de descubrir o que si lo conoces pues te lo estás saltando. Entonces eso destruye mucho porque anula a la otra persona porque no le deja otra opción nada más que acatar normas, ¿no? Y nadie se enamora de un legislador, ¿no?
No.
¿Me explico?
Sí.
Eso no lo habéis visto, de gente que establece normas como tales.
Sí. Yo conozco algún caso, Salinero.
Claro.
Y eso se combatiría con la flexibilidad y la comprensión con la pareja, digo yo. Y tener mucha comunicación.
Claro, es que... Pero es que, cuidado con lo que has dicho, porque a veces la comunicación, lo que lleva implícito ese planteamiento, que a lo mejor no sé si es eso, es como, es que te lo he explicado poco, lo de las normas, ¿sabes? O sea, la comunicación va a servir para explicarte.
No me refiero a eso, no.
Es que entender que la otra persona puede pensar de forma distinta a nosotros y no por eso está equivocada, sino que piensa de manera distinta.
Claro, ya está,
ese es el punto de partida. Luego ya la comunicación agilizará los trámites, pero... Pero si no partimos de, la gente puede pensar de otra manera distinta a la mía, ¿no?
Es claro.
Que vivimos en un mundo...
Es más rico que piense diferente, ¿eh? Pensar diferente,
sí,
mucho
pero eso,
mejor.
Eso es más fácil decirlo de la pareja ajena, ¿no? Luego de la nuestra, luego ya es como... No, mola menos, ¿sabes?
Bueno, si tú lo dices,
luego,
te creo. Vamos con la dos.
A ver.
Los errores dos. A ver.
Ridiculizar el punto de vista ajeno. Vamos a ver. Cuando tú estás hablando con alguien y dice algo, hay algo que también destruye mucho la magia, es tratarle como si fuera imbécil. O sea,
que está siempre con lo mismo.
Y esto ya si se hace en público...
Horrible, hay que evitarlo, ¿eh?
Veces,
sí, pero lo hace mucha gente.
Lo hacemos todo, Nieves.
Muchísima gente.
Alguna vez pecamos de eso,
¿eh? No lo habéis visto en público.
Yo no, pero lo veo.
Yo recuerdo.
¿No lo habéis visto esto muchas veces?
Yo sí lo he visto.
Con amigos y tal.
Verlos, hacerlo,
practicarlo. Dice ya abiertamente, ¿eh?
Claro, pero es que el punto de vista del que cree que está haciendo una broma y no ridiculizando, quiere decir, a veces crees que estás gastando una broma y tu pareja se siente mal.
Hay
porque...
bromas cuando se hacen delante de toda la gente, que cuidado con ellas.
No,
¿eh?
Pero me refiero al hecho de que esto se da muchísimo, que seguro que lo habéis visto cantidad, no lo hagáis. Que es como, ¿pero qué va a decir esta persona? ¿Sabes? O sea,
dejar en evidencia a tu pareja.
Como si tú sabes más que esa persona, al final. Es decirle que, oye,
fatal.
Que yo sé más que tú, cállate. Un poquito así sería la traducción.
Así es. Bueno, pues esto no hay que hacerlo.
Pero no solo eso, sino, es que puede ser que yo sepa más que tú y yo tenga, vamos a decirlo así, en traducción de 9 y tú 7, a decir, no, es que tú eres insuficiente, ¿no? Y entonces como que miras al conjunto de las personas. Vale,
eso entonces yo no lo he hecho.
Dices, pero ahí,
es que gilipolleces.
Ahí ya veo una actitud bastante peligrosa por parte del que practica esto.
Sí,
¿eh?
Ya, o sea, una tendencia un poco
ya no te considera igual.
Sí, porque se supone que se enamora de ti por lo que tú eres, ¿no? No por lo que él cree que eres tú.
Exacto.
Mucha gente se confunde.
Bueno, eso es muy eso sería para hablarlo otro día, pero es complejo. O sea,
esto lo damos otro día. Vamos al 3.
Vamos al 3. La que vamos un poco más ágil. Venga.
Vale. No, pero si las que tengamos, o sea, hasta donde queráis, seguimos y luego dejamos para otro día. O sea, culpabilizar. Lo importante es que le sea útil a la gente. O sea, no es cuestión de ir enumerando cosas aquí atropelladamente. Entiendo, ¿eh? O sea, yo me someto a vuestro dictamen, pero pero que la gente pues diga, pues sí, joder, esto me está siendo útil para.
Bueno,
hoy no lo hago.
Te tengo que decir que estás cumpliendo la primera, porque lo estás exponiendo todo como si fuera una norma, ¿eh? Que lo sepas.
Bueno.
¿Ah, sí? Sí, bueno, ya.
No, pues lo voy a repasar, luego me escucho el audio. Pero Carlos, me acabas de partir el corazón. Bueno, vamos, sí.
Tú sigue.
Culpabilizar.
Bueno, vale, 3. Culpabilizar y recriminar. O sea, hay una costumbre muy extendida entre la gente a que cuando pasa algo malo o desagradable, buscar al culpable. Si eso lo haces con la pareja, eso
malo,
te la vas a tener a cargar. Y eso también está extendidísimo. Esto no es una cosa anecdótica entre las parejas.
Ya,
hay
esto
algunas
de decir,
personas
tú tenías
que nunca tienen
la culpa
de nada que les pasa.
Los reprochitos.
No sé, pero cualquier... Pero imagínate, puede llegar a ocurrir cosas tan rocambolescas como que se me cae a mí un plato y se me rompe y decir, joder, es que tienes la culpa porque me pones nervioso. Y dice, vamos a ver, has tirado todo el plato, ¿no?
Perdóname, pero estás dibujando, hasta el momento estás dibujando a un maltratador.
Eso es, sí.
Hasta ahora
no me está gustando nada, Salinero.
A un cobarde maltratador.
Por eso, pero está oye, bien. Perdona, que estoy diciendo conductas que no hay que tener.
Ya, pero que estás dibujando.
Pero que me las estás poniendo de mala leche, es que dice... Salinero.
No digo, pero para que la gente, joder, la o sea, todavía os estoy dando las pistas para que todo el mundo las reconozca y diga, ante estas conductas tan habituales, lo que hay que hacer es no tenerlas, ¿no?
No tenerlas y decir, oye, eres un auténtico papanatas.
Totalmente. Un sinvergüenza.
Bueno, a ver, el 4.
Bueno,
el 4.
Perdón, pero oye, vosotras, una cosa, estas conductas, estas, ¿por qué habéis puesto un maltratador y no una maltratadora?
Bueno,
aquí
o mal.
A ver, ¿por qué? Porque, estas
porque acabamos de hablar hace un momentito de un maltratador, precisamente, por eso también.
Porque
se nos ha venido a la cabeza, creo, en sucesos.
Pero
tienes razón, Salinero.
Es una proyección,
Sí, puede ser que lo haga un hombre o una mujer o un hombre.
No sé yo por qué estas están más extendidas.
Cierto.
No, a ver si estas 3 van a estar más extendidas. Cuidado. Porque,
que me conozco.
Jolines.
Vamos a la 4.
Ya empezamos la... Vale.
A ver, vamos con la 4. A ver, venga.
Vale. Empezar muchas conversaciones o algunas conversaciones para debilitar la postura ajena con un reproche histórico. Como tú hiciste no sé qué, no es ya culpabilizar, sino sacar eso para hacer sentir a la persona. Esto también ocurre mucho. Estas que estoy contando ocurren también mucho en el ámbito laboral, ¿eh?
Sí.
Se llama rencor.
También se da muchas veces. No, que va, si no es rencor. Bueno, puede ser
hombre,
que...
Hombre, sacarte algo del pasado que has hecho...
asociado.
Bueno, que se te ha quedado
claro,
clavado.
Claro, pero puede ser que sea algo asociado, pero esto, pero es una estrategia de negociación que es sacarte algo para que no te atrevas a, digamos que... defender tu postura, tus deseos...
Pero denota debilidad en tu postura, ¿eh? Cuando sacas estas cositas es que muy fuerte no te sientes.
Correcto. No te sientes con la postura y tiras del recurso de estos malévolos, ¿no? Que destruyen. Por eso esto destruye la convivencia y destruye cualquier tipo de relación que tengas. Como te digo, estas mismas se podrían dar en el ámbito profesional, ¿eh?
¿Sí?
Que empieza uno... Ven aquí, pues... vamos a ver, ¿recuerdas cuando tal? Pues espero que... Y ahora ya empiezo a ponerte otro rollo, ¿no? Pues ahora te voy a bajar el sueldo, ¿no? Y tal, pues mira, es que vamos a bajar el sueldo, espero que no la líes como... Bueno, en fin, ¿no? Pues estás como veis, tal por cual vamos.
Por la 5.
Por la 5.
Por la 5, ¿no?
Hemos dicho empezar muchas conversaciones con un reproche histórico, porque me acuerdo cuando tú...
Anda, que tú y tu padre...
Vale, pues vamos a la 5.
Muchísimas veces... Vale, otra, sermonear.
Bueno, Me voy, o sea, adiós.
Bueno, hasta luego, esto tampoco lo habéis visto.
No, yo lo hago muy habitualmente.
Esto tampoco lo habéis visto.
¿Por eso no te dejaban pasar en el aeropuerto?
Eso va a ser, sí. Es
que, ¿a qué te refieres? Ponme un ejemplo. A ver, porque yo no me hago la
práctico,
idea.
Vamos
a ver. A ver. Por ejemplo, pues es la forma de explicarle las cosas a las personas como si fuera un niño y repetírselas continuamente. Pues mira, tenías que haber dicho esto, yo lo hubiera hecho de esta manera. Es que cuando vas a los sitios tienes que hacer esto y tienes que decir esto. Es que si vas a hablar con tu jefe le tienes que decir esto y tienes que ponerte en tu sitio de esta manera. Y cuando te diga esto te dice lo otro.
Pero
y
esto con los hijos lo hacemos continuamente.
Y cuando vayas al taller mecánico... Joder, macho, pues esto, la verdad, es que le quita a uno las ganas de todo, ¿no? ¿O no? ¿Tú crees que esto es muy de fomentar la trama
no,
entre la pareja?
No, cuando te hablan no, de estos temas. No, todo lo que has dicho, Carlos, es para no. Hundir pero, a la pareja. Bueno, para hundirla, vamos. Exponer las cosas en forma de norma, ridiculizar el punto de vista ajeno, culpabilizar y recriminar, empezar con reproches históricos y ya sermonear.
Oye, pues déjalo, oye, chica, porque la verdad ya, que para ir con alguien así, mejor quedarse soltera.
Claro, claro, claro.
Oye, perdona, y otra vez vuelves, no, ¿cómo te llamas tú?
Yo, Mónica Salinero, sí.
Mónica, otra vez vuelves a partir de la base que lo hacen los tíos.
Estoy hablando en femenino, Salinero, soltera. Pero estoy hablando, está contándolo Nieves y yo lo contesto como si me pasase a mí.
Pero que ves que es curioso, que no nos conocemos de nada y que, fíjate, estas conductas que son, están extendidísimas, porque es que yo, ¿os parece que esto son cosas anecdóticas?
No, pero yo he respondido en base a que yo soy mujer y le estaba diciendo a Nieves, oye, pues chica, déjalo, porque,
claro,
si le pasase a Nieves con su marido, le dije,
claro,
Nieves,
por eso,
déjalo
si
ya.
Es que, mira, efectivamente.
O le diría a Carlos, oye, pues deja a tu mujer, porque se comporta tan mal.
Un saludo, cariño, te quiero mucho, ya lo
sí,
sabes.
Sí.
Pero vamos a ver, pero esto, todo esto que estoy contando es para evitarlo,
sí, claro,
hacerse las personas conscientes, y si quieren mantener una relación sana, que dure, enriquecedora, que pueda volver a las personas cómplices y que se apoyen unos a otros, todo este tipo de conductas hay que evitarlas.
Pues,
y muchas veces caemos en ellas sin saber que estamos cayendo,
¿sí?
Nos autojustificamos, o lo que es peor es que si nos lo preguntaran diríamos que no. Y había que preguntar a nuestra pareja a ver si lo hacemos, porque a lo mejor alguna de todas estas y de las que quedan, resulta que son más habituales de lo que nos creemos.
Hemos tomado nota, nos quedan algunas más para saber que lo hacemos mal con nuestra pareja. Lo de vamos a dejar ahí, Fernando. Agradezco mucho.
Sí, vamos a dejarlo ahí, que veo yo que nos tensamos.
¡No!
Para quitemos nada. Tensión a la tarde, no. Quitemos tensión. ¿Me das?
Bueno,
dime una cosa, ¿cómo encarar inteligentemente las rebajas, pero en una frase de 20 segundos?
En una frase, mira, es casi imposible sustraerse al deseo de compra de cuando estamos frente a algo. Entonces, una cosa que tenemos que hacer para volvernos más conscientes, el que quiera mejorar, es pensar que tiene que hacer un hueco, y hasta que no saque algo del armario no puede meter otra cosa. Entonces eso le vuelve reflexivo, porque le hace ver todo lo que tiene en términos de lo que tengo que sacar para poder meter y fomentar un equilibrio, porque si no, el deseo de compra frente a lo que tenemos va a ser mucho más fuerte si no lo pensamos con un freno que nos
está
aleje
bien, está
solo.
Bien.
Muy bien,
está
Salinero. Bien. No nos cabe. En el titular no nos cabe, ¿eh? Quiere decir, necesitaríamos siete
que
periódicos.
Hay que sacar algo del armario
pues
antes
sí,
de hacer
pues
una compra.
Antes
¿ya está?
De meter, sacar.
Vale, esta es la que pongo. Esta es la que pongo. Gracias.
Lo vamos a dejar ahí, que entramos en tiranteces. Son las 6:39.
Pero
después
bueno, ¿qué ha pasado hoy? No voy, la habéis liado, ¿eh?
Onda Madrid. Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 5.700 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. cumplimos tus sueños. Buenos días, Madrid.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Vamos a hacer a estas horas de la tarde, cuando son las 6 y 41 minutos, un llamamiento que nos solidarizamos con el Banco de Alimentos de Madrid. Pablo Otero, saludos.
¿Qué tal, Nieves?
Pues cuéntanos. Sí.
Bueno, pues ya sabéis, realizó esa gran recogida de alimentos, fue un éxito total, una cantidad enorme en esa recogida solidaria. Y ahora el problema es tener que clasificar toda esa cantidad de alimentos que van con destino a asociaciones benéficas que tienen pues la necesidad de repartir alimentos en Madrid. Así que están pidiendo que nos hagamos eco porque hacen falta voluntarios, Nieves.
Ah, mira. Creo que Rosa Vinagre, portavoz del Banco de Alimentos, está al teléfono. Saludos, Rosa. Muy buenas tardes.
Hola, Nieves. Buenas tardes. Muchas gracias.
Que ahora tenemos un problema que hay que ayudaros a resolver.
Efectivamente. Bueno, ya cuando ya empezamos la gran recogida, ya avisábamos que después de la gran recogida íbamos a necesitar personas que nos ayudasen a clasificar, porque han sido 2.832.000 kilos los que hemos recogido. Uh-huh. Claro, eso luego hay que clasificarlo y para poderlo distribuir coherentemente. Uh-huh. Entonces, pues ahora, en el mes de... Ya hemos empezado a clasificar, llevamos todo el mes de diciembre clasificando, pero nos queda todavía el mes de enero, y ahora en el mes de enero pues hemos sufrido un bajón, bueno, pues porque las personas pues trabajan, la gente joven ha empezado la universidad, entonces pues necesitamos que las personas que tengan un tiempo en su casa por la mañana nos ayuden con 4 horas.
Cuatro horas está bien, no es
está
mucho.
Está muy bien, está muy bien.
¿Quién puede ser voluntario? ¿Cómo podemos hacernos voluntarios para esta campaña del Banco de Alimentos, Rosa?
Pues mira, muy sencillo. Pueden ser cualquier persona a partir de los 14 años. Y la forma de apuntarse es entrando en la página web granrecogidamadrid.org. Ahí os podéis apuntar porque dice quiero ser voluntario de clasificación, y ahí podéis elegir el sitio, se puede elegir el sitio, el día y las horas. O también se puede llamar al número de teléfono 765...
Sí.
1204. Exactamente.
Entonces, ¿con el 91 delante?
Con el 91 delante, claro, de Madrid.
Muy bien.
En este momento, sobre todo, necesitamos en la zona de Pinto, que está, tenemos un almacén que nos han prestado para almacenar todos estos alimentos. Ahí tenemos montado un gran almacén de clasificación y ahí necesitaríamos personas, básicamente.
Bien, ¿hay algún límite de edad o cualquiera vale?
No, a partir de los 14 años y, bueno, cualquier persona que pueda hacer un pequeño ejercicio físico no es mucho, porque lo único que hay que hacer es una cinta transportadora donde se ponen todos los alimentos y se van cogiendo pues para juntar pues el aceite con el aceite, la pasta con la pasta, el arroz con el arroz, para que luego esto se pueda distribuir. O sea,
claro,
es
claro.
Un trabajo que lo puede hacer cualquiera.
Claro. ¿A cuántas personas pensáis que todos estos 2 millones de alimentos puedan ir? Sí.
Pues mira, nosotros atendemos a 550 entidades benéficas. Estas 550 entidades benéficas cubren la necesidad de 190.000 personas en la Comunidad de Madrid. Con lo que reciben uh-huh. del Banco de Alimentos, se garantiza una comida diaria a estas 190.000 personas.
Son muchas, ¿eh? Estamos hablando de mucha necesidad.
Bueno, es que el año pasado hemos distribuido más de 20 millones de kilos en el año 16. Y este año creemos que vamos a estar cerca de los 22 millones de kilos, lo que hemos repartido en todo un año.
Rosa, fíjate que cuando hablamos de... Perdón, sí, decías.
No, que es mucha comida.
Es muchísima comida.
Muchísima.
Por eso lo que te preguntaba es que cuando hablamos de los indicadores de cómo está el estado de las cosas en España, en Madrid, ¿vosotros habéis notado que haya más demanda de peticiones por parte de estas asociaciones con las que colaboráis? ¿O se ha reducido, aumentado?
No, no. ¿Cómo? Está estabilizado.
Se ha estabilizado.
Hubo unos años en donde creció muchísimo la demanda, porque los años de la crisis han sido terribles. Y ahora lo que ha pasado es que se ha estabilizado. No ha crecido más, pero después de la crisis se han quedado bolsas de pobreza que sabemos que además son muy difíciles de solucionar. Personas que a lo mejor se han quedado en el paro con 50 y tantos años y que va a ser muy difícil que puedan encontrar trabajo. Y bueno, a estas personas hay que ayudarlas, ¿me entiendes? Porque tienen muy difícil salida. Entonces, lo que hemos notado es que se ha estabilizado, pero no ha disminuido mucho.
Ya. Pues, Rosa, ahí queda dicho este llamamiento. Se necesitan voluntarios para empezar a... Bueno, ya han empezado a organizar la cantidad enorme de comida que se ha conseguido. Rosa, enhorabuena por el trabajo que hacéis, sobre todo...
desde el vosotros, por la ayuda que nos dais.
Nada, Rosa, no es nada comparable a lo que hacéis vosotros desde el Banco de Alimentos de Madrid. Un abrazo fuerte, Rosa. Seguiremos dando ese teléfono 91-765-1204 y si no, a través de internet en recogidadealimentosmadrid.org. O sea,
son nada más que 4 horas y puedes hacer una gran labor por tus semejantes.
Claro que sí. Pablo, gracias por traerme esta noticia.
Nieves.
Nos vamos ahora rápido con Paloma Nolasco con datos sorprendentes. Hemos conocido hoy en materia de donaciones y trasplantes que España bate récord. Paloma, sigue líder mundial.
Sí, durante 26 años consecutivos. Son los mejores datos de la historia. 2.183 donantes y 5.259 trasplantes realizados durante 2017, según ha contado esta mañana la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil.
Bien, creo que está Beatriz al teléfono. Beatriz, saludos y muy buenos días. Buenas tardes, mejor dicho.
Hola, buenas tardes.
Beatriz, quiero saber, Madrid, en todo el conjunto, me gustaría saber si estamos a la cabeza o no.
Bueno, la Comunidad de Madrid no está en la cabeza, pero es cierto que tiene unas tasas de excelencia en materia de donación, como todas las comunidades autónomas en España. La verdad es que si compitieran en un ranking internacional de donación de órganos, cualquiera de las comunidades autónomas y la Comunidad Autónoma de Madrid se encontraría en los primeros puestos.
Claro. Por comunidades tenemos más datos, ¿verdad, Paloma?
Sí, estábamos hablando de la de Madrid. Registra 231 donantes frente a los 226 del año anterior. Se sitúa en la cuarta posición, como nos contaba Beatriz. Incrementando, eso sí, ligeramente la tasa de donantes por millón de población, que pasa de 35 por millón en 2016 a los 35,5 por millón de habitantes. Andalucía se mantiene a la cabeza en donantes con 413 en 2017, mientras que Cantabria lidera la tasa de donantes por millón de población con 74,1, según estos datos presentados hoy. Datos que ha compartido también la ministra de Sanidad, Dolores Montserrat. Son datos excepcionales, decía, con máximos de actividad en toda la historia de la organización en trasplantes renal, hepático y pulmonar. Ha subido en todos los tipos, excepto en el de páncreas, que ha bajado.
Son los mejores datos de nuestra historia. Somos el país que más donantes tenemos por millón de población. Hemos incrementado el número de donantes en los últimos 3 años en un 30%. Y hemos pasado en un año de tener 43,4 donantes por millón de población a 46,9 donantes por millón de población. Es decir, tenemos más del doble de donantes que la media del resto de los países europeos.
Vemos que la ministra estaba satisfecha con estos datos, que recalcaba que son los mejores de nuestra historia. Le pregunto a Beatriz, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, ¿es que estamos más concienciados por eso estos buenos datos?
Yo creo que la ministra celebraba esta mañana lo que podemos considerar un éxito colectivo de toda España, porque todos tenemos algo que ver con estos datos. Por una parte, desde luego, la solidaridad de la ciudadanía española. Somos un ejemplo de sociedad solidaria y nosotros somos testigos de ello cada día en la Organización Nacional de Trasplantes. Pero nada de esto sería posible sin el Sistema Nacional de Salud que tenemos, un sistema en el que cualquier persona puede tener acceso sin ningún tipo de discriminación a terapias tan sofisticadas como la terapia del trasplante. Y, por lo tanto, un sistema en el que trabaja perfectamente también el concepto de la solidaridad, el de hoy por ti, mañana por mí. Pero, desde luego, el éxito del modelo español es la red de profesionales que hacen posible el proceso de donación y el proceso de trasplantes. Lo que se conoce como modelo español de donación y trasplantes es un modelo de gestión que consiste en tener los profesionales adecuados en el lugar adecuado, con la formación adecuada y con una continua evaluación de resultados para la mejora. Pero todos somos partícipes de ese éxito, tanto los ciudadanos como los profesionales sanitarios, como todos aquellos otros profesionales que colaboran a los procedimientos de donación y trasplante cada día, compañías aéreas, jueces, forenses. Todos tienen algo que ver con este éxito que hoy celebramos.
Tenemos que participar a nuestros oyentes de esos datos de trasplantes que a mí me ha sorprendido que tengamos tantos trasplantes de riñón, Paloma.
3.269, se ha registrado un incremento del 9%, 1.247 hepáticos, un incremento del 8%, 304 cardíacos, un 8% también de incremento, 363 pulmonares, una subida del 18%, 8 intestinales, del 100% en este caso. Lo único, ese dato que tiene que ver con el páncreas, 70, es el único órgano que ha registrado un descenso, un 4% menos. ¿Esto a qué se puede deber, Beatriz?
Bueno, la verdad es que cuando hablamos de determinados tipos de órganos, el páncreas es uno de ellos, pero también el corazón, estamos hablando de un tipo de trasplantes que necesitan donantes de determinadas características, fundamentalmente donantes jóvenes. Afortunadamente, en España, el donante joven es una rareza. Nuestros donantes habituales son personas de edad avanzada que han fallecido por un accidente cerebrovascular. Y esto hace que determinados tipos de trasplantes, como el corazón o el páncreas, lo tengan más complicado a la hora de subir en números. Por lo tanto, es algo esperable dentro del tipo de donantes que es habitual en España.
Muy bien, Beatriz, pues nos quedamos con estos datos históricos de un pueblo, el español, que cada vez es más generoso, que todo funciona, como dice Beatriz Domínguez, que es que esto es un éxito colectivo. Pero también yo apelo a la generosidad de las familias que en un trance tan importante, ¿no?, es capaz de serenar y decir, venga, vamos a ayudar a otra gente. Se va nuestro familiar, pero podemos ayudar. Creo que ese es el mensaje, Beatriz. Así que sí, un abrazo fuerte.
Muchas gracias y gracias a todos los que de verdad lo hacen posible. Gracias.
Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Los datos han sido sorprendentes, Paloma.
Increíbles, desde luego, que podamos decir que hay, por ejemplo, 6 donantes al día y 14 operaciones de trasplantes al día es, desde luego, muy significativo.
Desde luego. Pues muchísimas gracias, Paloma, que vendrás en un rato para hablarnos de multas, porque ahora queremos traerles a ustedes el tema deportivo. Hay que hablar de la Copa del Rey. Javier, muy buenas, Javier Rodríguez.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues que te echaba de menos.
Hombre, ya,
¿qué
eso, tal? ¿Qué eso tal? Es bueno saberlo.
Feliz año y esas cosas.
Feliz año para ti también.
Cuéntanos que tenemos que hablar de tres
equipos madrileños.
Equipos madrileños,
sí,
¿no?,
en los cuartos de final ya, clasificados.
Oye, qué bien.
El Atlético de Madrid lo consiguió el martes, ayer lo consiguió el Leganés y el Real Madrid. Del Real Madrid ya sabes que con más dudas que nada, porque empató en casa frente al Numancia, se dice pronto, frente a un equipo de segunda división. Eso sí, la nota queda en que el Real Madrid utilizó a un 11 menos habitual, pero está claro que las soluciones no la encuentra y que ahora mismo el conjunto blanco se encuentra en un bache profundo de resultados y de juego, ¿eh? Y lo que más temen ahora mismo en la Casa Blanca es ver que la semana que viene podría tocarle cualquier coco en los cuartos de final, ya sea el Barça, ya sea el Atlético de Madrid, el Valencia, equipos que a día de hoy están mejor que clasificados en la liga y con mejor sensación de juego que el equipo blanco.
Y hoy partido, ¿no? También.
Hoy tenemos partidos, otros tres, ¿eh? A las 7:30 tenemos dos encuentros, el Sevilla-Cádiz y el Levante Español, y a las 9:30, sin duda, el partido de la jornada, ese Barça-Celta con el 1-1 de la ida. De momento todo abierto, pero bueno, ya sabes que siempre son favoritos los culés, y más jugando en casa frente a un Celta de Vigo que el otro día, por ejemplo, le puso contra las cuerdas al Real Madrid.
A ver qué pasa, ¿no?, en esta ocasión. Oye, ya que hablas del Barça, ha anunciado ya segundo fichaje.
Sí, ya sabes que fichó a Coutinho por 160 millones de euros, se dice pronto. Bueno, pues este ha sido mucho más baratito, ¿eh? 11,8 se ha gastado en Jerry Mina, que viene procedente, bueno, como decimos, del Palmeiras. Así que firma hasta 2023, es el nuevo fichaje del Barça. Va a llevar el dorsal número 14, que lo deja Mascherano, que deja el FC Barcelona después de una etapa gloriosa. Pone rumbo a China, donde le van a ofrecer sin duda un contrato suculento para acabar su carrera.
Caray, China, ¿eh? Se está llevando
mucho
a baloncestistas y también a futbolistas.
Y eso,
¿no?,
que el gobierno chino ha puesto un límite, ¿eh? Ha puesto sobre todo ese límite económico, tocando el bolsillo a los clubes para que el 50% de ese fichaje, de ese dinero que pagan por llevarse a un jugador, lo abonen también al Estado. Y eso es lo que está haciendo que se hayan frenado un poco, pero para que te hagas una idea, por ejemplo, se han llevado a uno de los mejores jugadores del Villarreal, a Bakambu, por 40 millones de euros, se dice pronto. También es cierto que para los futbolistas, bueno, pues la única excusa que tienen para irse a China es el dinero, porque futbolísticamente tampoco tienen un porvenir mucho mejor,
¿no? Dale tiempo, ¿no?
Dale tiempo. Si siguen así, apostando con tanto dinero, sin duda se terminarán llevando a los mejores.
Hablemos del Dakar, que, caray, después de Nani Roma, después de los últimos accidentes, ahora veo que nos quedamos sin favoritos,
pues,
¿no?
Sí, te he sacado un poco del fútbol, hablamos de polideportivo, porque, como sabes, el lunes se retiraba Nani Roma después de ese tremendo accidente que tuvo. El martes, Sunderland, ambos en motos. Ayer en la quinta etapa, pues abandonó Sebastián Loeb en coches. Su vehículo cayó en un agujero y quedó herido su copiloto. Así que, bueno, pues Sebastián Loeb también se retira. Así que parece que todo queda entre un mano a mano entre Carlos Sainz y Peter Hansel, aunque Carlos Sainz perdió 18 minutos ayer y lo va a tener realmente complicado.
Vaya, vaya. Al final, con Nani, con se Nani vio Roma. Que había una zanja, ¿no?
Sí, bueno, lo curioso es que no la vio, entonces en ese bote que pegó el coche, él perdió el conocimiento y dejó el pie pisado en el acelerador. Fue su compañero el que tuvo que tirar del freno de mano, y ahí es donde se ve cómo el coche da varias vueltas de campana. Pero bueno, lo cierto es que Nani Roma está bien, que está sano. Bueno, tiene que retirarse del Dakar, que sin duda se demuestra año tras año que es la prueba automovilística más dura de todas.
Durísima, pues durísima. Sí. Hablemos del tenis, que, en fin, no sé si tienes algo que decirme de Nadal, pero ya conocemos cruces,
sí,
¿no?
Sí, claro, yo sabes que siempre te traigo cosas de Rafa Nadal. Y ya conocemos su primer camino, eso sí, de momento Rafa Nadal dejando dudas, ¿eh? Porque perdió ante Gasquet en el primer partido serio, bueno, era de exhibición, pero sí es cierto que era la primera prueba del Manacorí. Luego también volvió a perder en ese tiebreak que jugaba de exhibición, y bueno, pues ahora ya todo pasa por esa primera prueba. Va a debutar, ¿eh?, en este Open de Australia, pues lo hará en casa, siendo cabeza de serie, y va a debutar contra el dominicano Víctor Estrella, 81 del mundo. Así que ese va a ser el debut de Nadal, y luego tendremos otros seis españoles: Pablo Carreño, Roberto Bautista, Albert Ramos, Guillermo García López, Feliciano López y David Ferrer. Esa van a ser los siete tenistas españoles que van a estar en la primera gran cita del año.
Bueno, parece que en principio ganado,
hombre,
¿no?
La primera piedra ya sabe que era fácil, pero las dudas que genera Rafa es cómo está de esa lesión que le ha tenido apartado,
¿no?
Exactamente, la rodilla crónica que va a tener ahí Rafa Nadal. Pero bueno, sin duda que le desearemos la mejor de las suertes, igual que al resto de competidores, y estaremos atentos a Muguruza, que también llega con dudas a ese primer abierto del año.
Muy bien, Javier, gracias.
Y a ti, Nieves.
Nosotros ahora les vamos a dejar con los servicios informativos, y si quieren saber cómo van a ser las nuevas multas, no se pierdan nuestro programa, pero después de las noticias. Hasta ahora.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Fiscalía de Madrid investigará el colapso de más de 3.000 vehículos en la AP6 el pasado fin de semana por la nevada para depurar las posibles responsabilidades civiles y por si pudiera ser constitutivo de un delito contra los derechos de los consumidores. En su escrito, la Fiscalía recuerda que el corte de la carretera a lo largo de casi 80 kilómetros provocó que miles de personas estuvieran muchas horas atrapadas en la nieve. Escuchamos a Antonio Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Afectados en la AP6.
Pues la indignación que te produce encima el que algunas comunicaciones trataban de culpabilizar a los usuarios total o parcialmente de lo acontecido. Y claro, toda esa indignación se transforma en rabia, que de algún modo tratas de verla compensada, y la única compensación es la sanción a los responsables y una indemnización que nunca será suficiente para el daño sufrido, para la angustia pasada.
La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso exige al Gobierno explicaciones y reclama que la gestión de las autopistas de peaje retorne al sector público. Irene Montero.
No se trata ni siquiera de negociar con las empresas concesionarias, sino de no volver a privatizar aquellas autopistas que entre el 2018 y el 2021 van a volver al control público porque se acaba la concesión, y mantener como públicas y no volver a reprivatizar después de haberlas rescatado con el dinero de los españoles aquellas autopistas que ya han sido rescatadas.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, recalca su confianza en el trabajo del director general de Tráfico por la gestión de la nevada.
Una persona muy trabajadora. Ha dado las explicaciones y continuará dando las explicaciones. Donde tendremos que dar todas las explicaciones será en el Congreso de los Diputados.
La autopsia de Diana Kerr ha revelado que murió estrangulada y no atropellada, como sostenía el presunto autor del homicidio, aunque aún no se ha podido determinar si sufrió abusos sexuales, ya que serán necesarias pruebas específicas y complementarias de laboratorio. La familia de Diana ha dado este jueves su último adiós a la joven en Madrid, en la intimidad. Han celebrado además un funeral después de que los investigadores se entregaran el cuerpo tras haber finalizado los trabajos de la autopsia. Y durante más de 4 horas ha tenido lugar una inspección ocular en la nave abandonada de Riancho, en la que la Guardia Civil encontró el cadáver de Diana. El abogado de la acusación particular, Ricardo Pérez Lama, explica que podría realizarse una reconstrucción completa del crimen, aunque eso sí va a depender de si el chicle acepta o no someterse a esta prueba.
La reconstrucción, a diferencia de la inspección ocular, aunque procede de los mismos preceptos legales, se basa en que tiene que, obviamente, aceptarla e intervenir la persona que está, en este caso, investigada, ¿no?
Más visual y comprensible para el ciudadano. Así es el nuevo modelo de multas del Ayuntamiento de Madrid. De este modo, el conductor entenderá mejor la sanción y se mejora la comunicación con la Administración. Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana y Transparencia.
De lo que se trata no es tanto de que la gente lo reciba como con mejor ánimo, porque a nadie le gusta que le pongan una multa, sino que todo el mundo, en igualdad, entienda cuáles son sus derechos.
El exconsejero de Interior Joaquín Forn y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han asumido hoy en el Tribunal Supremo que las vías constitucionales son las únicas válidas para defender la independencia. Además, han manifestado que no tienen intención de reincidir en el delito y su deseo de cooperar con la justicia. Escuchamos al abogado de Forn.
Y Joaquín Forn ha expresado su compromiso de revisar estrategias y que todo objetivo para lograr la independencia será por los cauces que prevé la propia Constitución.
Una última cosa, la Policía Nacional acaba de localizar a la mujer de Jaén que estaba siendo buscada junto a su pareja, que tiene una orden de alejamiento tras quitarse ambos los dispositivos de localización y ante el riesgo de que ella pudiera estar en peligro. Se encuentra bien mientras continúan las investigaciones para localizar al hombre.
Onda Madrid. El tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora un accidente en la M40 en la zona de Mercamadrid genera 10 kilómetros de retenciones hasta el barrio de la Fortuna hacia la A3. El efecto Millón dificulta la circulación en este mismo tramo, pero en este caso dirección a la A42. Tengan mucha precaución, se van a transitar por esta zona. Tráfico lento además en otros tramos de la M40, entre ellos entre Hortaleza y Vicálvaro, sentido a la A3, desde Las Tablas, pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, hacia la M503. Complicaciones en las entradas a la capital, en la A1 hasta Nudo de Manoteras y en la A2 en su confluencia con la M30 y también a su paso por Canillejas y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades en las salidas de Madrid, en la 1 en Alcobendas, sentido Burgos, en la 3 en Rivas hacia Madrid, dirección Valencia, en la 4 en el acceso a la M40 hacia Córdoba, en la 5 en Alcorcón, dirección Badajoz y en la A42 en Getafe, sentido Toledo. También hay vías con circulación densa en ambos sentidos, es el caso de la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto y la 6 entre el Plantío y Las Rozas. Densidad circulatoria en la M50 a su paso por Majada Onda hacia la A6 y en Villaviciosa de Odón dirección A5 y por último retenciones en la M501 en Boadilla del Monte hacia San Martín de Valdeiglesias y en la M12 en Alcobendas sentido A1.
Es todo por el momento. Tendrán estas y otras noticias a las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Última hora de Madrid Directo, Carlos Honorato, 4 horas que se han ido así, chum.
Te tengo unos chavales ya preparados para las Olimpiadas del Saber, que vas a ver tú lo que es saber.
¿Pero qué me estás contando?
Que volvemos,
empezamos
que ya
otra
vez. Ha vuelto el curso escolar y hoy volvemos a tener nuestras Olimpiadas del Saber.
Pues qué alegría me das y sobre todo, fíjate tú, que ha llegado Tania Garralda. Y me dice que el tiempo, que la
Hola,
lluvia.
Buenas tardes. Bueno, hoy día tranquilo, sí. Que nos ha dado un poquito de tregua. Sí, pero atención porque llega más. Me he acordado de Nieves porque el fin de semana tenemos, bueno, pues más vas a tener. Llega más nieve y lluvia, ¿eh? Así que vamos a avisar que para el sábado y domingo, aviso amarillo por nieve.
¿Pero en Madrid, capital?
En la sierra. En un momento, sí, va a nevar por encima. Bueno, la cota estará por encima de los 700, 900 metros. Eso para el fin de semana, lo iremos viendo, ¿eh? Mañana de nuevo te iré contando si se actualizan los datos. Mientras tanto, bueno,
pero
hoy día
hay muchísimas ciudades en, me parece, no sé cómo lo llamáis, alerta amarilla, ¿no?
Alerta amarilla, bueno, en el norte no dejan de recibir nieve, están pasando unos días complicados y sí, generalizado, la verdad. Han tenido nieve hasta en el sur, en Granada, en Jaén, estos días ha estado nevando, en Málaga, a pie de playa, también han tenido nieve, imagínate. Bueno, y el fin de semana ya avisamos para que no pille a nadie las carreteras. Mucha atención, que luego pasa lo que pasa, llevamos las cadenas bien preparados todos y que sepan que vuelve la nieve este sábado. Sobre todo el sábado va a ser día complicado. Luego el domingo ya sube la cota de nieve. Y mañana, mientras tanto, pues tranquilidad. Vamos a aprovechar que el cielo va a estar más tranquilo con algo de nubosidad. Temperaturas similares a las de hoy.
O sea que no sacamos paraguas.
No, mañana no. Mañana descanso.
La bufanda, nada más.
Sí, bueno, qué frío. Hoy habéis notado, ¿no?
Un frío, muchísimo.
Un viento del noroeste que además nos deja rachas muy fuertes y estamos en aviso amarillo hasta las 12 de la noche. Hoy en la sierra por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora. Así que mucha atención porque hace viento y hace mucho frío. Así que toca taparse, ¿eh?
Ay, Tania, gracias por traernos noticias, pero ya el que avisa no es traidor.
Eso es.
O sea, estamos avisando que el sábado va a ser un día muy complicado si tenemos que coger el coche.
Eso es, en la zona norte especialmente, sí.
Muy bien, Tania, gracias.
Adiós.
Y hasta mañana. Nosotros a las 7:09 está aquí Paloma para hablarnos, ojo, cuidado a los que tienen multas. ¿Tú eres muy de multas, Carlos?
Yo soy de pagarlas, sí.
Tú de pagarlas, ¿verdad? Nos afecta muchísimo lo que nos va a contar Paloma. El ayuntamiento crea un nuevo modelo de multa por infracción de circulación. Eso sí, creo que es más visual. Aquí la tengo. Lo vamos a enseñar a las personas que nos ven por streaming.
¡Ay, qué mal rollo da eso!
Pues parece ser que es más comprensible y sí. se enmarca en el proyecto denominado Comunicación Clara. Esta es
sí,
la nueva.
La estamos viendo en el streaming, sí.
Es la nueva y esta es la vieja.
La antigua, la de siempre, sí.
La antigua y esta es la nueva. Paloma, ¿qué nos cuentas? A ver.
Bueno, pues que la nueva es como más agradable a la vista, desde luego. Se entienden los conceptos de una forma más clara. Bueno, la iniciativa la presentaba esta mañana el Concejo de Participación Ciudadana, Pablo Soto, y ha dicho que este es el objetivo.
Los vecinos y vecinas de Madrid tienen derecho a entender todas y cada una de las comunicaciones de su ayuntamiento. Además, esta decisión y este liderazgo consiste en que realmente este equipo de gobierno quiere que Madrid pueda crear y liderar un cambio en la cultura, una nueva forma de cultura que garantice estos derechos de los madrileños y las madrileñas de comprender pues toda la información, no solo en aras o en el ámbito de la transparencia, sino pues también en el ámbito del ejercicio directo de los derechos sin brechas cognitivas, ¿no?
Claro, porque es que hay veces que el lenguaje no es fácil de entender, sobre todo cuando te van a poner que si expediente, que si sancionador, que hay términos, bueno, que no son muy, muy comunes, ¿no?, en nuestro lenguaje cotidiano. Quieren mejorar esa comunicación, como escuchábamos, no solo de documentos y notificaciones, sino también en el trato con los madrileños. Y claro, la gestión de multas es una de las actividades del ayuntamiento que más comunicaciones genera. Los principales cambios que introduce la notificación son los siguientes, según explicaba la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.
Lo que se ha trabajado es una línea de colores más identificativos. En imágenes se ha trabajado el tema de imágenes y listas que faciliten de forma mucho más intuitiva de lo que estamos hablando. Se ha dado una especial relevancia, por ejemplo, para que veáis la diferencia, esta es la relevancia, se le da especial relevancia a lo que supone el descuento por pagar, estando conforme, por pagar de forma anticipada la multa. Y, por tanto, en este impreso tiene una relevancia especial.
Y la relevancia se ve porque pone 50%, ¿no? O sea, si paga la multa antes de 20 días.
Sí, claro. Eso, sí, en periodo voluntario, que se suele llamar. Y luego lo de la izquierda, ¿cómo pagar, eh?
Claro, puedes hacerlo por internet, por línea Madrid, o sea, por teléfono, por oficina bancaria, por correo postal, lo han facilitado muchísimo,
sí,
¿no?
Es el documento, creo que el 119, que sigue siendo el mismo, pero bueno, estéticamente ha cambiado. Que vamos, que por ejemplo, donde ponía antes sancionador, ahora aparece la palabra multa, que la entendemos todos, lo de multa.
Y pero bueno, vamos, se entiende de una manera.
Que vamos a seguir pagando lo mismo, ¿eh? Sea un documento de una forma u otra. En fin, la multa, pues eso, ahí está, hay que pagarla.
Ya, y si pagamos la multa antes de 20 días, pone naturales, reducción del 50%. O sea, que no nos durmamos y que paguemos, nos lo dicen en estos en estas nuevas denuncias por infracción de circulación, las multas, tú decías, exacto, ¿no? El 911. Muy bien, Paloma, pues lenguaje más comprensible, diseño más visual, en fin.
Sí, es una iniciativa que se va a ir aplicando al resto de notificaciones, 30 notificaciones más que se usan en la gestión de infracciones de circulación y que se van a ir adaptando pues a este modelo que hemos enseñado.
Muy bien, Paloma, muchísimas gracias. Vamos a recibir a Miguel Ángel Almodóvar. Éxito total de Miguel Ángel Almodóvar en Vigo. Ha sido impresionante ver el Club Faro completamente lleno porque sabían que estaba Miguel Ángel Almodóvar.
Una charla allí, una
claro,
charla.
Claro.
Pero está cruzada contra el azúcar y sobre todo pues una serie de trucos y normas para hacer frente a ese enemigo invisible que es actualmente el azúcar. La verdad es que es rara la semana que no aparece algún dato en Nature. La prestigiosa revista Nature la semana pasada decía que el azúcar está directamente un tipo de azúcar que se añade en los alimentos, sobre todo a la pasta, a los helados y en fin, a productos, a la carne picada sobre todo, es un azúcar añadido que ahora se ha comprobado que alimenta y que hace crecer las superbacterias, esas bacterias que viven sobre todo en hospitales, en quirófanos, que son, es un problema de sanidad verdaderamente impresionante. La Clostridium difficile se llama esta asquerosa, ¿no? Que le encanta el azúcar,
sí,
y que
sí.
le tenemos que dar de comer lo menos que podamos.
Claro, bueno, pero pues, en esta cruzada, como tú dices, ¿qué es lo malo de ingerir azúcar? Porque hay gente que no puede prescindir del azúcar en el café, por ejemplo.
No, pero es que fíjate, Nieves, el azúcar es un azucarillo son 4 gramos de azúcar, si el máximo que dice la OMS son 25, y hay que tomarse muchísimo. Ahí no está, el problema del azúcar está en todas partes, menos en los azucareros. El problema es que tú te compras un bote de tomate de 300 gramos, que es una cosa pues para echarle a los espaguetis, y entonces ahí te estás encontrando con 40 gramos de azúcar, con 40. O sea, hay que decir que multiplica casi por 2 lo que puedes tomar al día. Ese es el peligro, el azúcar del ketchup, el azúcar de la mayonesa, el azúcar de las pizzas precongeladas, estas que se hacen al microondas, ahí es donde está el azúcar de verdad. Luego la solución, primero leer el etiquetado nutricional y segundo volver a comer comida, que es una cosa de volver a preparar las judías verdes y tal, pues coges agua, le echas un puñado de sal y luego pones un relojito de esos que venden los chinos por 50 céntimos, la media hora, pie cuando hace pin, tú mientras te has dedicado pues a leer, a lo que sea, a ver la televisión, a jugar con los niños, y cuando hace pin, pues ya apagas el juego. Es que
¿pero por qué nos dices esto? ¿Por qué nos... ¿Es que la gente qué hace? ¿No hace la judía verde o cómo lo hace?
Pues no, ahora todos, pues como tenemos, nos hemos hecho este complejo de Wall Street, que todos estamos estresados, ¿no? Nos tenemos que mirar el teléfono continuamente, porque estamos haciendo inversiones en el mercado de Nikkei. Pero bueno, si somos todos unos zarrapastrosos que nos hacemos los importantes, pues lo hemos visto en las películas de Nikkei, que es muy deprisa todo. Bueno, tranquilícese un momento. Entonces yo creo que las cosas, fíjate, este Jamie Oliver, el famoso cocinero, este chico joven, ya no será tan joven, pero sigue pareciéndolo. Jamie Oliver ha hecho una propuesta al gobierno británico de que se prohíban las bebidas energéticas, estas Barn y todas esas bebidas energéticas que los niños están consumiendo, los adolescentes, como si aquello fuera estupendo. Una Barn de estas concretamente, que es, bueno, de una conocida firma, un conocido refresco de cola que se dice eufemísticamente, todos sabemos de qué estamos hablando, eso tiene 75 gramos de azúcar.
Madre mía.
O sea, 75 gramos, eso es el consumo de azúcar para 3 días si solo tomaras eso, independientemente de que tienen taurina, cafeína, todas estas guarrerías. Pues bueno, Jamie Oliver ha dicho que no, que se prohíba que eso se pueda tomar hasta los 16 años, como si fuera alcohol. O sea, lo que es absurdo es que a un chaval de 17 años, como es el mío, porque aquí la edad del alcohol son 18 años, el otro día en un cumpleaños que estaba en un sitio, pues pidió una caña al pobre y me vino el señor a explicarme que la normativa está, digo, pues nada, lo que usted diga, si la normativa, pero claro, sí se puede tomar, en fin, ahí sí voy a decir una marca, se puede tomar 2 vasazos de Aquarius y entonces tomarse 80 gramos de azúcar que le van a producir una bomba, sobre todo un daño hepático extraordinario. Pero una caña no, mire usted. Bueno, pues esto habría que regularlo. Pero bueno, me han dicho esto, lo que sí te quería decir, Nieves, es que en enero Vigo es una explosión de camelias. Vayas por donde vayas, hay camelias por todas partes.
¡Qué bonito!
Unas flores palaciegas, porque siempre fueron unas flores palaciegas, llegaron concretamente a Galicia de Portugal en el siglo XVIII, venían de China, venían de Japón, y ahora hay camelias. Pero bueno, es que es una maravilla, aparte de la ría, que se ha estado siempre. Uno ve la ría, digo, pero luego están las camelias. Y luego hay otra cosa interesantísima, que esto me pasó anoche, me presentó un personaje que se llama Federico Mayo. Federico Mayo es catedrático de fisiología y el nutricionista del Celta de Vigo que ha conseguido este milagro de explosión del Iago Aspas, este delantero que se presume que va a ser el delantero de la selección en el Mundial que se nos viene encima ya en verano.
Pero lo ha conseguido él.
Bueno, le ha cambiado la vida.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Como en su momento alguien hizo con Messi.
Porque se alimentaba mal.
Ordenarles, y fundamentalmente es eso. Esta gente luego al final pues come muy bien y tal, pero come de una manera ordenada. Y entonces, bueno, fue una delicia y esto nos llevó pues un poco casi al alba, ¿no? Cuando apuntaba el alba ya no lo recogimos.
Raro.
Pero lo he pasado muy bien, vamos, lo sigo pasando muy bien. a pesar de que os echo muchísimo de menos.
Sí, sí, no, Nieves, me ha mandado una foto de lo que se ha comido a mediodía mientras yo estaba comiendo mal que un sándwich. Muy mal, ¿eh?
Oye, pero vaya tándem el catedrático de endocrinología, Federico Mayo, y el sociólogo y científico Almodóvar.
A considerar, bueno, y el Celta de Vigo, yo estoy ya a punto de hacerme.
No me extraña, no me extraña.
Honorato, tú que sabes más de fútbol.
Hoy juega contra el Barça, a ver qué pasa.
Bueno, esto ya, yo estuve haciendo gestiones hasta la madrugada y no podía llamar a paciencia, que tampoco se tome muy en serio esto, que es la Copa y tal. Digo, sí, sí. Porque hoy nos puede zurrar, que hoy juega contra el Barça.
Cuidadito.
Miguel Ángel, que te liberamos, pero sí que te comento que... nos tienes que ampliar el tema del azúcar, porque nos has dejado con una honda preocupación. Para los que nos gusta todo un poquito sazonado, con sal y un poquito azucarado, resulta que tenemos que cambiar estos hábitos. Bueno, pues
fíjate, yo diría que tanto, ¿no? En Navidad, pues alguien me entrevistaba y decía, pues ahora en Navidad, ningún problema. Tú te comes un trozo de turrón y sabes que aquello es azúcar, como si te tomas un azucarillo. El problema es que te tomes una salsa de tomate y sea la mitad azúcar, o el ketchup es el 50%, sea de la marca que sepa, sea, es azúcar, ese es el problema. Que esté en cosas saladas, que esté oculto. Si da la cara, pues tú verás ya con qué te enfrentas. Pero te tomas un azucarillo, 4 gramos, pues me tomo 2, pues 8. O sea, eso no. Pero ¿cuántos te estás tomando cuando te tomas una pizza de estas precocinada de microondas? A lo mejor te estamos tomando 40 gramos de azúcar, a lo tonto, en una cosa que te dice 4 quesos, que por cierto no es queso en ningún caso. En fin, eso ya podríamos hablar en otro momento.
Madre mía, estás destruyéndonos a los que nos gusta la comida rápida. Nada.
El almidón de patata con el almidón, con esa emulsión, hacen las lonchas esas para que los niños digan, es una pizza de queso. Me recuerda en el periodo especial en La Habana, aquello fue terrible, vamos, ya estaban en un momento en Cuba dispuestos a comerse los unos a los otros, y entonces los chinos les enviaban preservativos. Y entonces, ¿con los preservativos qué hacían? Los hacían tiritas y los ponían en las pizzas y se quedaba como si fuera... Como si fuera queso gratinado.
¿Cómo nos cuentas? Están a punto de entrar nuestros adolescentes y tú hablándonos de unas guarrerías en las pizzas. Pero bueno. Miguel Ángel, que te queremos ver por aquí. Un abrazo fuerte a nuestros amigos del Club Faro de Vigo, ¿vale?
Gracias.
Son las 7:22. Vale. Ya están aquí las Olimpiadas del Saber.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Aquí comienzan las Olimpiadas del Saber.
¡Eh! Hombre, unos aplausitos, hombre, claro.
Aquí estamos hoy no desde nuestro auditorio, sino desde nuestros estudios, aquí en, bueno, ya lo saben ustedes, tenemos unos grandes ventanales.
Sí, y además hoy con la ventaja que nos van a poder ver por el streaming. Si entran en telemadrid.es y le dan ahí a vídeo en directo, radio en directo, ¡pim!, van a ver a un montón de muchachada que hay en este estudio. Madre mía, ¿eh? Oye, qué altos son todos, Nieves.
Qué altos, qué guapos, qué listos. Es que lo tienen todo. Vamos a decirles que a los jóvenes que nos gusta que estén en la radio, que se enamoren de la radio, que no solo la televisión os informa de la actualidad, sino que la radio es un medio muy rápido y yo quiero que se enamoren también de nuestro medio, 101.3, 106 de la FM. Aquí estamos los amigos de Madrid Directo. Vamos a decirles que estamos haciendo esto gracias a Jugueterías Poli. La Olimpiada del Saber es un concurso patrocinado por Jugueterías Poli, una empresa juguetera que está en la Comunidad de Madrid desde hace muchísimo.
Más de 43 años.
Fíjate, en sus tiendas se pueden encontrar juguetes para niños como tú, de 0 meses.
Sí, de 0 meses, así tan pequeñitos.
Y como tú, con 99.
No, hombre, Nieves, tú tienes 15 o así, más o menos, diría yo.
Bueno, vamos a decir que desde 0 meses hasta 99 años se pueden encontrar en las Jugueterías Poli juguetes. Bueno, vamos a contar a qué premio aspiran nuestros concursantes, Carlos.
Bueno, esto va a ser la leche. Los que jueguen la final y ganen va a ser la leche. Un cheque regalo que van a poder canjear por drones, circuitos de slop, patinetes, juegos de mesa, puzzles, coches de radiocontrol, maquetas, manualidades, figuras de coleccionismo.
Oye, coge aire.
De todo. Ahora estaba respirando.
Desde el juguete tradicional a los más sofisticados. Así que gracias, gracias a nuestros patrocinadores. Ya tenemos a los dos colegios preparados para participar. Rosa de Lima, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Porque sal debajo de la mesa.
Sal de tu zona de confort.
Hola, hola, qué venido.
Hola.
Ahí estás. Ahora ya te escuchamos. Cuéntanos y dinos qué colegios son los que están hoy, frente a frente.
Pues mira, tenemos por un lado desde Alcobendas el Brains International School.
¡Bravo, Brains! Segunda vez que participa en este programa con otro equipo.
Hombre, por supuesto.
Con otro equipo. Muy bien.
Y de otro lado, desde el distrito de Latina, Elías García Morato.
¡Olé!
¡Bravo! ¡Bravo, bravo!
Vamos a conocerles un poquito.
Venga,
el Brains International School. Bueno, pues es un grupo educativo que tienen 3 centros en Madrid y 2 en Canarias. Ellos siguen su propio método educativo, que está basado en 5 áreas de aprendizaje: formación académica, educación internacional, deportes, innovación y formación en valores. Y vamos a conocer a los 6 valientes que se han animado a venir hoy. Bueno, 5 valientes femeninas y un masculino, pero los conocemos. Luna, que es sincera, es cercana y responsable, y a veces un poco cabezota. Hola, Luna. Hola.
Eso está muy bien, ser cabezota. Oye, muy bien.
Sí, vamos ahora con Eva, que ella es una líder nata. Es afectiva y trabajadora y en ocasiones es imprudente. Hola, Eva. Hola.
Pero bueno, Eva, ¿cómo imprudente? ¿Qué es esto?
Lo comprobaremos a lo largo de la Olimpiada del Saber.
Vamos
con Lucía, que ella es colaboradora, es divertida y también amigable y es muy tímida. Hola.
Hola.
Hola, hola.
Damos fe.
Sí, se ha puesto
esconde
colorada
la cabeza, Lucía.
Lucía, en los medios de comunicación estamos muchos tímidos, que lo sepan.
Sí, yo
que
también
lo
me
sepan.
Ponía colorado y mira ahora.
Ah, ya aquí no hay quien te ponga colorado. No.
Aquí viene el supervaliente del equipo, el único varón, Frank, que es noble, es leal y reflexivo. Y a veces le falla un poquito la confianza. Hola, Fran.
Buenas tardes.
Fran, tú puedes.
Vamos con Lucy, que es luchadora, comprensiva y también comprometida. Y bueno, a veces exige demasiado, pero aquí no la vamos a decepcionar. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, Lucy.
Y terminamos con Marina, que es también divertida, positiva y trabajadora. y debe mejorar un poquito su impulsividad. Que tiemble el estudio. Hola, Marina.
Hola.
No rompas nada, no rompas nada,
Da miedo, Marina, un poco.
No, es una broma.
Bueno, vamos a conocer ahora a los concursantes del Instituto García Morato, que está en Latina, en el barrio de Las Águilas. Y este instituto patrocina Movies, que es un certamen en el que se proyectan vídeos realizados en institutos y en asociaciones juveniles de nuestra comunidad con un marcado valor educativo y que tiene como objetivo, dicen, pues promover la creatividad en las aulas a través de la producción de trabajos audiovisuales.
Bueno, ¡ay, qué bien!
Un proyecto muy chulo. Y les vamos a ir conociendo. Empezamos por Lucía, que es inteligente, reservada. Ojo, que lee y estudia chino.
¿Eh?
Y es experta en física.
¡Ni hao, ni hao!
Di algo en chino, que te oigamos.
Dachahao.
Ah, mira, si nos ha dicho, no sé lo que,
no pero sé lo que ha dicho.
Suena a encantada de estar aquí.
¿Qué nos has dicho, Lucía?
Bueno, hola a todo el mundo.
Hola a todo
hola
el mundo.
Hola a todo el mundo.
Bueno, pues vamos ahora con Aida, que es extremadamente curiosa. Le encanta viajar y es amante de la naturaleza. Hola, Aida.
Hola.
Hola.
Conocemos ahora a Cristina, que es risueña y es atrevida. Le encanta la música y toca la guitarra. Sueña, qué bonito, con ser profesora.
Oye, aquí tenemos a una futura candidata para las voces
cantas,
de Madrid.
¿No? Tú cantas.
Más o menos.
Uy, qué bien, luego te pediré el teléfono. No, no. No.
Pero vamos a decir...
Es que suena fatal eso, te pediré el teléfono. Parece que
es
estoy
muy
llegando.
Joven.
No.
Lo que para ponerme en contacto.
Claro, porque buscamos voces de Madrid y vamos a hacer una gran gala con todas las voces que ya estamos...
Tenemos muchas ya, ¿eh?
Encontrando aquí en este programa.
Nada, Cristina, nada de miedo conmigo.
Bueno, hasta aquí las tres féminas que han venido del García Morato y presentamos a los chicos. Jorge, que le encantan los retos, le apasiona el mundo de la magia y sueña con ser biólogo o científico. Hola, Jorge.
Hola, buenas.
Hola, muy buenas.
Vamos con Agustín, que es locuaz y vivaracho, amante de la lectura y disfruta jugando al mus. Te invitamos, Agustín. Hola.
Hola, buenas.
Hola.
Hola, buenas. Bien.
Son altísimos.
Esto es un órdago, ¿eh?
Son altísimos y, vamos, le tienes que subir el micrófono, parecen jugadores de baloncesto.
Ay, madre.
Sí, señor.
Y terminamos con Mario, que es muy alegre, disfruta de los amigos y del cine, y es experto en matemáticas. Hola.
Olé.
Hola, sí, pues hay preguntas de matemáticas también, ¿eh?
Sí, hay que elegirlas, porque
sí,
aquí
sí.
Ya influye la suerte.
Bueno, pues yo llamo a los capitanes, Eva y Agustín, estáis aquí. Bueno, Agustín, le cedes... es que tengo que lanzar la moneda, a ver quién juega primero. Eva, ¿qué quieres, cara o cruz? Acércate al micro, acércate al micro.
A ver, cara o cruz.
¿Has dicho?
Yo creo que cruz.
Cruz. Pues si sale la cruz empezáis vosotros y si sale la cara empezáis vosotros, ¿vale? Pues ahí la lanzo.
Venga, lánzala al aire. Ahí.
Salió cruz.
Salió cruz, por lo tanto empieza...
Empieza el Brains y empieza Luna. A ver, Luna, yo te voy a hacer la pregunta. Hola, hola.
Hola.
¿De qué quieres? ¿De dos o de tres?
De dos.
¿De?
De dos.
Ah, aquí hay que hablar fuerte, ¿eh? De dos.
De two, porque two. Son bilingües. Two. Pues, two.
Pues
two.
La primera pregunta del año 2018 va a ser de dos.
A ver.
Ahí la tenemos.
Van
y
asegurando,
en su caso,
asegurando.
Es la número 4 de Ciencias Naturales, chicos. Aquí va la pregunta. ¿Cómo se llama la capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie de la Tierra?
¿Tiempo?
Puedo repetir, ¿no?
¿Sí?
¿Cómo se llama la capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie de la Tierra?
A ver, están...
Esta, no sé yo, ¿eh?
No, yo creo que esta se la sabe.
Yo creo que sí, se la tienen que saber.
Esta se la tienen que saber. Que saber.
A ver,
hijo.
Que ya lo saben. A ver...
Pues, la cara de Luna es de duda.
Creemos que la sabemos.
Venga, Luna, di.
Astenosfera.
¿Astenosfera?
Es... Oh, por lo tanto, rebote al Instituto García Morata. Morato,
está ya Agustín preparadísimo.
¿Ya lo sabéis?
A ver, Agustín, dime.
La troposfera.
La troposfera.
Oye,
Pues nada, un puntito de rebote que se han llevado. Un puntito de rebote porque era de dos. Así que, bueno, pues en el rebote, troposfera.
Bueno.
Yo no lo hubiera sabido.
Troposfera. Mira, troposfera.
Bueno.
Bravo por el García Morato. Vamos le a animar al Brais. No ha pasado nada.
No ha pasado
tranquilos.
Nada. Esto no es como empieza, sino como acaba. Lucía del García Morato, muy buenas.
Hola.
¿De qué? ¿En chino cómo se diría? ¿De tres o de dos?
¿Tres? ¿Cómo se dice?
¿Ar?
¿San?
Pues, y dos es ar.
¿San o ar?
¿San o ar? Venga.
De dos. De
ar,
dos.
Ar, de ar, toda la vida. Pues.
Están muy prudentitos los chicos hoy, ¿no, Nieves?
Sí, van asegurando el camino.
Asegurando.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver. Otra pregunta de dos. Y en este caso es la número 11 de matemáticas.
A ver.
Esta es la pregunta. ¿Cómo llamamos a una sucesión en que cada término menos el primero se obtiene sumando al anterior una cantidad fija?
¡Ay, Dios mío! ¡Tiempo!
Una sucesión, cada término menos el primero se obtiene sumando al anterior una cantidad fija.
Yo recuerdo que Mario era el matemático.
Sí, sí. ¿Sí? Lucía, ¿ya lo sabéis?
Sí.
Pues acércate y dilo alto ahí.
¿Sucesión aritmética?
¡Bravo!
Pues dos puntitos para García Morato. Hay tiro libre, acércate. Verdadero o falso, en este caso es de arte. El francés Auguste Rodin es considerado el padre de la escultura moderna. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¿Verdadero?
¡Dos más uno!
Pues dos más uno.
Dos más uno.
Bueno, va la cosa bien.
Sí, señor. Ánimo al Brains International School. Vamos con la segunda pregunta para Eva.
Para Eva, que es la portavoz. Eva, que está aquí. Hola, Eva.
Hola.
Yo te digo, ¿de dos o de tres? No mires.
Uy,
tú, decídete.
Venga.
Vamos a decir de dos, sí.
De dos.
Ah, de dos. Vale.
De momento va la cosita así poco a poco. No os quejaréis, ¿eh? Que las preguntas no son tan complicadas.
Has bajado un poco
el nivel. He bajado. Es que estoy bueno. Estoy todavía con los reyes.
Oh.
Estoy tierno. Se van a enterar. Pregunta número 12. Física y química. Me están poniendo unas caras. Es muy cortita. A ver, chicos. ¿Cuántos grados centígrados son 273 Kelvin?
¡Tiempo! ¿Puedes repetir?
¿Cuántos grados centígrados son 273 Kelvin?
Que parece que lo saben ya.
¡Hombre! ¡Es de dos! ¡Está fácil! A ver, ¿cuántos?
Son 0 grados centígrados.
¡Cero grados!
¡Ole! ¡Bravo!
Pues dos puntitos ahí. Era fácil esta, ¿eh? Pues
oye,
hay tiro libre. Eva, vamos a ver, es de literatura. Mario Vargas Llosa escribió la novela Rayuela. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Falso?
Dos más uno.
Fue Julio Cortázar. Lo digo por aclarar. Dos más uno, no ha estado mal, ¿no?
A ver, estamos a punto de hacer recuento, pero todavía nos queda la tercera.
Bueno, tenemos que hacerla. Nos vamos con Aida. Hola, Aida.
Hola.
¿De dos o de tres?
De dos.
De dos. Ellos también, los de García Morato también van poquito a poco. Pues vamos a ver.
Está bonito.
Pues te ha tocado la número 5, que es de arte. ¿Qué es el arte? Pasar mucho frío, no. Venga, vamos, fuera bromas. Esta es la pregunta, es que se ríen de mis chistes, esto ya es definitivo.
Y mira qué malo.
Es malísimo.
Saben que hacen las preguntas.
Ya, por hacerme la pelota. Esta es la pregunta. ¿Cómo se llama el estilo pictórico que se desarrolló en España en todo el siglo XVII y la mitad del siglo XVIII?
¡Tiempo!
Estilo pictórico que se desarrolló en España en todo el siglo XVII y la mitad del XVIII.
Era de dos preguntas, de dos,
no.
Dos puntos.
Sí, es de dos, es de dos, es de dos, es de dos. No es tan complicado. A ver, Aida.
Sí, ya.
Ven, dilo.
Es rellano.
¿El qué? ¿El cuavo?
Herreriano.
Pues no. Atención, que hay rebote para el Brains. ¡Tiempo!
Ahí estamos. Eva, ¿lo sabe ya? Venga, Eva, dilo.
Eso creemos.
A ver.
El realismo.
El realismo.
Oh.
Os voy a dar yo realismo, pero vamos. El barroco, chicos, el barroco.
Oh.
La pintura barroca, claro. Por favor. Pues... ahora sí, ahora dicen todos, claro, sí.
Claro.
Sí, sí, yo me la sabía, pero...
Mucha atención porque se están equilibrando los sí, dos...
están muy equilibrados.
Los dos rivales. Vamos con la tercera pregunta.
La tercera pregunta para Lucía de Brains. Digo Lucía de Brains porque tenemos muchas Lucías. Sí. Lucía, hola. A ver, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos.
Ay.
Prudente, no, ya está ahí, ya.
Habrá que arriesgar en algún momento.
Ya verás, luego en la segunda parte les entrarán las prisas. Y es como cuando van al examen y cinco minutos antes están ahí. ¡Ay, ay, ay! Pues que hemos sido todos estudiantes. La número 7, que es de Geografía de España. Esta es la pregunta. ¿En qué provincia está Orihuela, la ciudad donde nació el poeta Miguel Hernández?
Tiempo.
¿En qué provincia, eh? Estoy diciendo provincia. Está Orihuela.
A ver...
la ciudad donde nació el poeta Miguel Hernández.
Además, se ha estado hablando mucho en estos días.
Muchísimo.
De su obra.
Responder Lucía, que es la tímida, y sí, esperemos que no se nos corte. Y diga la respuesta ahí con contundencia.
Muy bien dicho, Rosa, muy bien.
Con contundencia. Bueno, chicos, hay que decir ya una respuesta. ¿En qué provincia? A ver...
¿Cáceres?
No, no es Cáceres. Rebote para el García Morato. Tiempo.
La provincia donde está Orihuela. Ya veréis cuando os enteréis de dónde está. La ciudad donde nació. ¿Lo sabes ya, Agustín?
Sí.
A ver, dime.
Málaga.
¿Málaga?
Oh.
A la malagueta te voy a llevar yo de cabeza.
Oh.
Alicante, muchachos. Alicante. Orihuela está en Alicante.
Y además...
Oh. Hemos dicho Valencia.
Ay, ay, ay.
Ay, qué pena.
Por favor, por favor. Le decimos al alcalde de Orihuela que también queremos hacer un programa desde allí.
Eso es. Que es además es un destino donde van muchos madrileños.
Muchísimos, muchísimos.
Tenemos una tercera para García Morato.
Cristina. A ver, Cristina, ¿de pues, dos o de tres?
De dos también.
Ay, de ay, dos.
Ay, no se anima.
¿Te has dado cuenta que la primera mitad, todas de dos?
Sí, seguro que van a cambiar, ya te lo digo.
Hombre, los conocemos ya. Cuando se enteren de los puntos que se pueden ganar de tres en tres, verás tú. Pues la tuya te ha tocado, Cristina, la número 8, sentido común.
¡Ay, qué difícil!
No, no, están muy animados, si les encanta. Bueno, esta es la pregunta, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que ya sabes que esta es la que tiene un poquito de trampa.
Y de mala uva.
Y de mala uva. Esta es la pregunta. Dos chicas llegan a un hotel y alquilan una habitación. ¿Qué hora es?
¿Tiempo?
Repito.
¿Solamente con eso?
Dos chicas llegan a un hotel y alquilan una habitación. ¿Qué hora es?
Ay, madre mía.
Qué caras se les han quedado.
Pues la acertó en las pruebas que hicimos Rosa de Lima,
¿sí?
Las acertó.
¿La acerté?
La acertó.
Sí, sí.
A ver, vale. Cristina, dime.
Creemos que ya.
A ver, dime.
8 menos 20.
Ay, que no razones.
Madre mía.
Luego te preguntaré por qué.
Pues rebote para el Brains. Tiempo.
A ver.
A ver. Es que está muy
bien. A ver, Eva.
Vamos a decir las 12.
Las 12.
¿Son las 12?
A ver. Oh. A ver, yo quiero que esta la responda Rosa de Lima. Rosa de Lima, ¿cuál es la respuesta?
Las 2 menos cuarto.
Claro, un cuarto para las dos. Las 2 menos cuarto. Dos chicas llegan a un hotel y alquilan una habitación. Un cuarto para las dos. Las 2 menos cuarto.
Pero me lo estás diciendo en serio. Si no lo había ni escuchado así.
Pues lo acertó Rosa de Lima. Que lo sepas. Y hay mucho. Lo he advertido. Bueno, hemos llegado a la mitad del concurso.
Venga,
hacemos
pues,
recuento.
Rosa, suma, por
un
favor.
Recuento.
Venga.
Él y es García de Morato, de momento van ahí con un punto de más, 4. Con muy cerquita, el Brains con 3. Muy bien, vamos.
Bravo,
bien.
Bravísimo, muy, muy empatados,
pero
muy igualados
esto
los
hay que
dos.
Subir, hay que subir porque no se suma tanto,
así
como veis.
Así que ánimo, ánimo, ánimo. Mientras tanto, necesitamos coger aire. Jorge, Alejandro, por favor, un poquito de publicidad, si es posible.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Con fanfarrias, las Olimpiadas del Saber y ya la parte definitiva, aquí se la juegan.
Aquí ya viene el turrón. Oye, que lo de las 8 menos 20 que habían dicho los de Morato, que era porque era la hora actual. No, a ver, no vale.
Nada, nada.
No cuela, sí. No cuela, esto es así.
Una vez que nos has dicho que eran las 2 menos cuarto, ya, ya, está, ya, ya, está. Ya está, ya está.
Bueno, cuarto turno, en este caso, Brains, Francisco.
Aquí.
A ver, de
Fran,
vos.
Para los amigos.
Fran, le gusta Fran.
Yo quito aquí el cisco, ya está. Y no montamos nada. Fran,
montamos un cisco.
¿De dos o de tres?
De dos.
De dos.
De dos.
Ay, más piernas y menos dedos.
Mm.
Otro chiste malo.
Es malísimo.
Oy, 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 ¿cómo estáis hoy?
Estamos fatal.
El equipo de Madrid Directo, hay que hacérselo revisar,
sí,
¿eh?
Hay que cambiar de guionistas, Nieves. Pues aquí vamos, chicos. Pregunta número uno, geografía mundial. ¿Cuál es el país con más habitantes de Europa si excluimos a Rusia?
¡Tiempo!
¿Cuál es el país con más habitantes de Europa si quitamos a Rusia? ¿Vale?
A ver, a ver, a
¿cuál
ver.
Será? ¿Cuál será?
A ver...
Yo tengo mis candidatos.
Claro.
Naciones
yo también,
grandes.
Yo también.
Tienen que ser con muchos habitantes.
Sí, sí. Yo ahora mismo estoy pensando
a ver,
en una.
Fran.
Decimos Alemania.
¿Alemania?
Sí, señor. Sí, señor. Bravo. Pues...
82 millones de alemanes que hay. Ni más ni menos.
Pues como han acertado, tienen un tiro libre.
Tiro libre, Fran, y en este caso es de Deportes Fútbol. El Deportivo de La Coruña...
Bueno, bueno.
Ojo, realidad. escúchame. El Deportivo de La Coruña es el único club gallego que ha ganado la Liga. ¿Verdadero o falso?
Tiempo.
Sin tiempo, da. Ah, venga. Venga.
Verdadero.
¿Verdadero?
¿Por qué no?
Creo que ha sido con un poquito de suerte, ¿no?
Que no le gusta el fútbol, ¿no, Fran? No le gusta nada, nada.
Bueno, pues bien.
Turno para el Instituto García Morato, yo, Jorge.
Yo siempre digo, esto ha sido Betis. Una vez dije Betis y resulta pues que era y acerté.
Pues eso, Jorge, a ver, ¿de dos o de tres? Venga, va.
No me dejan más que de dos.
Bueno. Pero te pide el cuerpo tres, ¿a que
claro.
Sí?
Claro.
Ay.
Es
ay,
que
ay,
ya van por delante.
De dos.
Venga, va, dásela de dos. Yo solo os digo que ya van por delante los de Brains. No digo nada más. Y cada vez queda menos tiempo. Vamos allá. Es la pregunta número 9 de Deportes Fútbol también. A ver, ¿qué selección del continente americano ha sido campeona del mundo aparte de Argentina y Brasil?
¿Tiempo?
Selección del continente americano que ha sido campeona del mundo de fútbol, aparte de Argentina y Brasil. ¿Hay una selección?
A ver, a ver, a ver.
Vamos a hacer un truco, Jorge, porque le apasiona la magia.
Venga,
ver,
pues
ver,
que saque de la
a
chistera.
Ver,
venga,
¿Chile? Venga. ¿Chile?
¡Ay! No es Chile.
No es Chile.
Así que rebote para el Brains.
Yo creo que
Fran
está...
Vamos con ello, tiempo.
Dominas, ¿eh? Está Eva. Venga, Eva, di.
Vas a decir Colombia.
¡Colombia!
¡No! ¡Ay, esos puntos que son clave!
¡Uruguay! Uruguay fue campeona 2 veces de la Copa del Mundo. 2 veces, no una, 2.
El Uruguay, guay, Uruguay, pues qué guay, pena, guay. Qué pena.
Lucy, ¿de 2 o de 3? Dime.
Dice Lucía por ahí, al fondo de tres.
Va, ¿de qué?
Lucy, que es la luchadora.
Venga.
De tres.
¡Bien! ¡Yeah! ¡Aplausos! ¡La primera pregunta de tres!
¡Bravo!
¡Ay, ay, ay!
Qué miedo les hemos metido con las preguntas de tres, ¿eh? Les hemos metido un miedo que están, vamos, una cosa...
Una presión, pero una a veces las de dos también las carga el diablo,
pues claro,
¿eh?
Claro, lógicamente, ay, aquí está. Claro, ven el sobre que es más grande, dicen lo mismo la pregunta, no la contesta nadie. Pues mira, te ha tocado la número uno, que es de geografía mundial, y es muy cortita, ¿eh? ¡Ojo! ¿Cuál es la capital de Letonia?
¡Tiempo!
Capital de Letonia.
¡Ay!
Ay, yo no me la sé.
Y esta ha salido, yo creo.
No, no, ha salido una muy parecida, pero esta no ha salido.
yo creía que había salido.
No, ha salido una muy parecida, pero no es esta.
Vale. Bueno, pues a ver si se la saben.
Vamos escogiendo países pequeñitos para que...
Sí.
Nosotros cuando estudiábamos era la Unión Soviética y era Moscú la capital y ya está. A ver, Lucy.
A ver, Lucy.
Lo intentamos.
Venga.
Vilna.
¿Vilna?
No es Vilna. Y ahora sí que hay un rebote de dos para el García Morato.
Vamos a ver,
¿tiempo?
Vamos a ver, Agustín.
Riga.
¿Riga?
¡Sí!
¡Madre mía!
Se me hacen caso.
Rebotazo de dos.
¡Oh! Y por ahí lo sabían y no le hacían caso.
¡Ay, madre mía! Agustín, te toca jugar a ti. A ver, ¿de dos o de tres?
De tres.
De tres.
Ah,
ya arriesgando, hombre, claro, si es que se avanza más de tres que de dos. Aunque luego el rebote...
Bueno, pero
no
está
tan difícil.
Bien, está bien.
El que se arriesga gana, esto siempre es así. Vamos, te ha tocado la pregunta número dos, que es de historia de España. Ojo, esta es la pregunta. ¿Quién fue el primer presidente de la Segunda República?
¡Tiempo!
En España estamos hablando, ¿eh? ¿Quién fue el primer presidente de la Segunda República?
Seguro que lo han estudiado.
Hombre, esto se estudia, esto se estudia.
Sí.
Quinta pregunta para el García Morato, que este curso está de aniversario. 40 años tiene el IES.
Anda, no me digas.
Mira, 40 añitos ya al instituto, donde estudió nuestro compañero Javier Sevilleja, que los ha saludado.
Un saludo a Javier... ¿Eh?
A ver, querido Agustín, hay que decir ya algo.
Están discutiendo,
venga,
pero ya el tiempo ha concluido.
Pues, no estaba muy seguro, sí.
Pero di uno.
Adolfo Suárez.
¡Adolfo Suárez! ¡Adolfo Suárez!
Es que son muy jóvenes.
Merece un rebote, ¿no?
Pues rebote con tiempo para el Brains. A ver, rebote de dos.
El primer presidente de la Segunda República en España.
Son muy jóvenes. Y
sí,
es que...
pero esto se estudia la historia. A ver, chicos, hay que contestar. Brains, Eva, tienes que contestar. Eva, por favor, un nombre. O di.
Eva no oxigena.
Di, lo que sea.
Venga, bueno. Hay que dar un nombre, si no pasa el tiempo,
si no,
chicos.
Venga.
Pues si no...
Pi Margall.
Bueno, era para que lo aprendáis, Niceto Alcalá Zamora, ¿vale?
Pues...
Esto es así.
Claro, lo que hay que decir es que, claro, es una historia más cercana en el tiempo.
Ya.
A lo mejor no llegan en el temario.
Pero esto es así. Última para Marina de Brains. Marina.
Hola.
¿De dos o de tres?
De dos. Ya no, no.
Pero por favor. Ya no se arriesga. No se arriesga. Así que vamos a coger de las últimas que hay de dos. Y estamos ahí...
Ajá.
Vamos. A ver de qué es la pregunta. En tu caso es de historia también. Qué curioso. Y de España. La número dos. ¿Quién fue rey de España durante dos años entre 1871 y 1873, conocido como el Rey Caballero?
Se la sabe.
¿Tiempo?
Amadeo I, Amadeo de Saboya.
Tiempo.
Que lo ha acertado.
Bueno, yo iba a decir que había un empate de puntos, pero ahora ya no.
Tienes tiro libre y en tu caso es de matemáticas la pregunta. El perímetro de un rectángulo es el doble de la suma de la longitud de los dos lados diferentes. Te lo voy a repetir para que te enteres. El perímetro de un rectángulo es el doble de la suma de la longitud de los dos lados diferentes. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Falso?
Vaya.
Es verdadero.
Ya demasiado.
Y vamos con la última pregunta.
Venga.
Para el Instituto García Morato, Mario, ¿de para, dos o de tres?
De tres.
De tres.
Ah, arriesgo.
Claro, tienen que arriesgar un poquito.
Sí. Qué intenso.
Es así.
Qué intenso, dicen. Qué intenso.
Qué intenso es mi intensidad.
A mí cuando me llaman intenso me llaman pesado.
Sí,
pero,
¿verdad?
Sí. Vamos allá, chicos.
¿De qué es la pregunta?
De deportes, la número 10. Deportes, no fútbol, ¿eh? Deportes. Vamos allá. Esta es la pregunta. ¿Qué deportista español tiene más medallas olímpicas? Y ya digo el número 5. Un deportista español, el que tiene más medallas olímpicas.
¿Tiempo?
¿Quién podrá ser?
Es decisiva esta pregunta porque esta si la supieran, ganaría el García Morato. Y si no, pues ganaría el Brains.
Le
así
dan
que,
una
a
oportunidad
ver,
al Brains.
Tensión hasta el último segundo.
Deportista español que tiene más medallas olímpicas, tiene 5 medallas olímpicas, ¿eh?
Bueno, o sea que... bueno, ahí está. Seguramente que en sus casas ustedes están, o en el coche están diciendo, pero si es fácil.
A ver, Mario, creemos que es...
Mireia Belmonte.
Mireia Belmonte.
Es Mireia, no es Mireia Belmonte. Así que rebote para el Brains. Tiempo.
Están rebote. Ahí también discutiendo porque es que aquí se la están jugando, Nieves.
Rebote de dos.
Y serían 2 puntos, efectivamente.
Ay, ay, ay.
Para esta institución
estoy
que
a punto de cantar hondo. Ay.
Vamos.
A
ver,
Javier Fernández.
Javier Fernández, el patinador.
Sí.
No. Oh, tampoco.
Es el piragüista David Cal.
Casi.
David.
El piragüista que ha tenido... 1 oro y 4 platas, 5 medallas olímpicas. David Cal.
Ah, no
era
ha sido
de tres,
David
Cal. Era de tres.
Pues
Maripil,
ya tenemos todas las preguntas.
Y ahora queremos saber quién ha ganado.
¿Quién ha ganado, Rosa?
Bueno, pues vamos a ver. Elías García Morato, que vienen desde Latina. 6 puntos. Y desde Alcobendas, el Brains International School... 8 puntos.
Vaya, vaya, vaya. Pues tenemos ganador.
Sí, señor, el Brains.
El Brains International, pero tengo que decir que el García Morato también lo ha hecho francamente bien. Queremos que vengan los profes.
Yo
aquí.
Os digo que tal vez han sido demasiado prudentes, ¿no, Nieves? Demasiadas preguntas de dos. No se han jugado tanto, ¿eh?
Bien, bien, bien. Ya, tienes razón. Me dicen que tenemos que dar paso al patrocinio.
¡Hombre! ¿Quién nos patrocina?
Venga, pues el patrocinio y seguimos hablando con ellos.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Pues ya estamos de vuelta, hay muchos nervios todavía, el Brains se ha alzado esta vez con el triunfo, pero el García Morato ha tenido durante segundos...
Ha estado ahí, pero este es el juego, este es el concurso.
Y es la suerte también, están
bueno,
aquí los profes.
¿Y los profes qué tal lo han visto?
A ver.
Vamos a preguntar a Teresa del García Morato, ¿cómo has visto a los alumnos?
Bueno, pues yo me he divertido muchísimo, creo que ellos también han disfrutado, ha sido emocionante, han estado a punto de ganar y sobre todo la experiencia, que yo creo que la experiencia del programa pues ha sido fantástica.
Ha sido buenísimo, de verdad, han sido los primeros en encestar o en marcar,
¿sí?
Así que Teresa, muchas gracias por la parte que te toca, de verdad son unos chicos fantásticos, enhorabuena y a por otra Olimpiada.
Pues sí, por supuesto.
Que hay más supuesto. Oportunidades de participar. Vamos a conocer al profe del Brains, a Sergio.
Sí, vamos a conocerle, que es además profe de imagen y sonido y han venido algunos de los alumnos de imagen y sonido porque les gustaba la radio. ¿Qué os ha parecido la experiencia a vosotros?
Bueno, yo suscribo lo que ha dicho Teresa. La verdad es que es una experiencia para todos, para los alumnos, como para nosotros como profesores. El poder vivir la experiencia desde fuera también de lo que es un plato
concurso,
de radio,
¿verdad?
Un concurso. Y la verdad que nos llevamos pues la experiencia y el poder haber participado con otro instituto, en otro colegio. También felicitarles. Y
sí, porque ha sido un contrincante duro, ¿eh?
Ha sido complicado, ha sido difícil. Así que nada, Teresa y al otro instituto, por supuesto, felicitarles.
Y muy
nos
bien.
Veremos seguramente en algún otro programa.
Claro que sí. Pues Sergio, muchísimas gracias. Enhorabuena al Brains. Y Teresa, yo también tengo que daros la enhorabuena. Simplemente por el hecho de participar ya es importantísimo. Así que enhorabuena a los dos. Y ahora nos haremos las fotos.
Hombre,
de rigor.
Sí,
¿eh?
Sí, por supuesto.
Hemos llegado al final de este programa. Ha sido un placer volver a las Olimpiadas del
pues
Saber.
Pues sí, pues sí.
Nos lo hemos pasado muy bien y espero que ustedes también. Mañana a las 4 tienen
aquí
una cita, ¿no? Con nosotros, con Madrid Directo, y todas las noticias que se produzcan las conocerán en directo. Ahora ya vienen nuestros compañeros de los servicios informativos. Nada más, queridos amigos. Hasta mañana
hasta
a las 4.
Adiós.
Es que no hay respeto por los hermanos, es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay